Las 6 de la mañana, a las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía nos han acostado. Última hora en este momento en Copenhague. La policía ha abierto fuego en una estación de la ciudad situada cerca del lugar donde se han producido en las últimas horas dos ataques. Y es que el islamismo radical ha vuelto a golpear en Europa. Dos personas han muerto en dos ataques que se han producido en el intervalo de pocas horas. No sabemos si esos dos ataques están relacionados. Pasada la una de la madrugada, una persona ha abierto fuego en la inmediación de una sinagoga y a resultas de ese tiroteo ha muerto un civil que estaba cerca de la sinagoga y otras dos personas están heridas. La policía mantiene acordonado el centro de Copenhague y probablemente los disparos de los que hemos tenido noticia hace unos minutos a través de las agencias internacionales se refieren a esa operación policial que está abierta en este momento. Esos disparos en la sinagoga esta madrugada se producían después de otro ataque a un centro cultural, un ataque protagonizado por dos personas que la emprendieron a tiros contra, como les decimos, un centro cultural de la ciudad en el que iba a tener lugar una tertulia entre el caricaturista sueco Lars Vilks y el embajador francés en Dinamarca. Lars Vilks hizo en 2007 unas caricaturas irreverentes de Mahoma. Desde entonces vivía con protección. En 2010 la policía de Irlanda detuvo a siete personas sospechosas de planear el asesinato del artista. En esta ocasión los controles de seguridad impedían ayer que los terroristas entraran en la sala en la que estaba ese caricaturista sueco Lars Vilks. Enrique Pastor de Gana es el embajador español en Dinamarca y explicaba así lo sucedido en el primer de los ataques.
La guardia de la sala ha sido efectiva porque ha impedido que los terroristas hayan entrado en la propia sala, según parece, porque el tiroteo se ha producido a las afueras de la sala.
Ampliamos la información que les contábamos hace unos instantes. El tiroteo que se ha producido en los últimos minutos ha tenido lugar en la estación de tren. Es el resultado, o es lo que está sucediendo en este momento, después de esos dos ataques. Uno, pasadas la una de la madrugada, como les decíamos, en el entorno de una sinagoga, ha muerto una persona, otro ayer por la tarde, cerca del centro cultural donde iba a celebrarse esa tertulia con el caricaturista sueco Lars Vilks. Como han dicho muchas autoridades musulmanas desde que sucedió lo que sucedió en el semanario Charlie Hebdo, como han dicho la mezquita de Al-Azhar, como ha dicho la gran autoridad suní del Cairo o los ulemas reunidos en Jordania, esto no es verdadero Islam. Este tipo de ataques no es verdadero Islam. Lo que hacen los yihadistas cuando matan a gente en Europa, cuando asesinan cristianos y suníes moderados en Irak y en Siria, no es verdadero Islam. Pero los líderes musulmanes lo tienen que decir con más frecuencia, con más claridad, con más rotundidad, con más contundencia. Tienen que repetir que la violencia no está justificada en nombre del Islam nunca. Y Europa no ayuda a luchar contra esa violencia si utiliza la libertad de expresión para faltar al respeto a los símbolos del Islam, que son lo más querido para millones de personas. Si utilizamos la libertad de expresión de forma irreverente, como si todo fuera un juego, como si las personas y sus creencias no merecieran respeto, no estamos a la altura del reto que el yihadismo plantea. Vamos a seguir contándoles qué está sucediendo en Copenhague, porque, como ven, la operación policial que intenta identificar y detener a los responsables de los ataques sigue abierta y porque las autoridades danesas no han dicho si las dos, no han confirmado si las dos operaciones están relacionadas. El yihadismo golpea en Dinamarca y en Ucrania ha entrado en vigor el alto el fuego acordado en Minsk, aunque la situación también es muy confusa. No está claro si se está respetando ese alto el fuego. Anoche los bombardeos sobre Donetsk, ya saben, la ciudad controlada por los prorrusos, terminaron súbitamente a las 11 de la noche. Testigos de la agencia Reuters han informado de que los bombardeos sobre esa ciudad se detuvieron a esa hora. Pero también en la madrugada las autoridades de la República de Donetsk han acusado al ejército ucraniano de haber roto ese alto el fuego después de su entrada en vigor. Con lo cual se ha creado una situación confusa, porque en los primeros minutos después de la entrada en vigor hubo silencio, no se oyeron las armas, y esta madrugada los prorrusos dicen que Ucrania ha roto ese alto el fuego. Lo cierto es que poco antes de que entrara en vigor el alto el fuego se escuchaba esto. Las tropas prorrusas estuvieron todo el día de ayer intentando ganar terreno antes de la entrada en vigor de ese alto el fuego. Estados Unidos acusó ayer a Rusia de continuar desplegando grandes cantidades de armas pesadas y sistemas de defensa alrededor de la frontera para hacer entrega de armamento. Estados Unidos, como saben, ha defendido en las últimas semanas un rearme de Ucrania para frenar el imperialismo ruso. Pero esa solución es un desastre, hubiera sido un desastre. No sabemos qué va a suceder con la tregua. Las próximas horas van a ser decisivas, pero en cualquier caso, la solución estadounidense no es una buena solución. A pesar de la fragilidad del acuerdo al que llegaron Merkel, Hollande y Putin, es el único camino, el camino de la diplomacia. Aquí en estos micrófonos, ayer Mira Milosevic, experta en cuestiones rusas, nos explicaba que el alto el fuego puede prosperar, ya veremos lo que sucede en las próximas horas, gracias al apoyo franco-alemán.
François Hollande y Angela Merkel están personalmente implicados y se han comprometido de seguir cómo se va a implantar y desarrollar este alto de fuego. Tiene unos patrocinadores de alto nivel, lo que refleja la disposición y la voluntad, sobre todo, del eje franco-alemán de arreglar el asunto.
Ese compromiso franco-alemán y las sanciones de la Unión Europea son las que pueden conseguir que al menos se congele el conflicto. Eso ya sería un importante avance, que se congelara el conflicto, porque permitiría que cesara la violencia, que la gente dejara de morir, que deje de aumentar el número de desplazados. Aunque congelar el conflicto supone que Ucrania no puede acercarse a la Unión Europea. Recordamos que el deseo de acercarse a la Unión Europea fue lo que provocó el inicio de esta guerra. Como les decimos, no sabemos exactamente lo que está sucediendo, porque la situación es confusa, porque los prorrusos dicen que ese alto el fuego se ha violado. Y la actualidad nacional está marcada en las últimas horas por la precampaña electoral en Andalucía. Ayer Mariano Rajoy, por segundo fin de semana consecutivo, estuvo en Andalucía para apoyar a Moreno Bonilla, el candidato del PP. Estuvo en un acto en el que se presentaron los candidatos a las principales localidades andaluzas. Y Rajoy estuvo muy crítico con la convocatoria de elecciones anticipadas.
Son unas elecciones que no tocaban. Unas elecciones que fueron convocadas por una presidenta que llevaba año y medio al frente de su responsabilidad. Que las adelantó porque le convenía a ella, pero no a Andalucía. Exactamente igual que se ha hecho en Cataluña, aquí el interés personal ha estado por encima del interés general de los andaluces.
A Susana Díaz las encuestas le dan como ganadora, pero a juzgar por la intervención que hizo ayer en un mitin en Sevilla, porque Susana Díaz contraprogramó, a juzgar por la agresividad que mostró, no debe estar muy satisfecha por el resultado o por lo que apuntan las encuestas. Susana Díaz vino a decir que ella trabaja, que ella hace labores de gobierno y que Rajoy no gobierna.
Que no querían ni que gobernara. ¿No las habéis escuchado? Que me han llevado no sé cuántas veces a la Junta Electoral en 2 semanas. Porque decían que estaba gobernando. Digo, hombre, yo si verás que gobierno, yo no me escondo detrás de un plasma, ni me da por fumar puro esperando a ver cómo se solucionan los problemas de la gente. ¡Yo curro!
Vamos a ver, Susana Díaz puede presumir de unas cuantas cosas. Puede presumir de capacidad dialéctica, hace buenos mítines. Puede presumir de que tiene un futuro esperanzador para ella dentro del Partido Socialista, pero de lo que no puede presumir Susana Díaz es de haber gobernado. Ha estado al frente de la Junta de Andalucía 16 meses, solo 16 meses, y se ha dedicado, Susana Díaz, sobre todo a hacer política de partido, a hacer política nacional, no a gobernar Andalucía. Los socialistas habían pactado sacar adelante con Izquierda Unida 28 leyes. Y solo han aprobado 2 de las leyes que tenían programadas. Afortunadamente. Afortunadamente no han salido adelante esas leyes. Pero no puede decir Susana Díaz que ha gobernado cuando solo ha sacado adelante 2 de las leyes que estaban en el pacto con Izquierda Unida. Y además, Susana Díaz llegó a la Junta, a la presidencia de la Junta de Andalucía, con la promesa de que iba a trabajar seriamente para luchar contra la corrupción. Bueno, pues desde que llegó al Palacio de San Telmo, Susana Díaz ha tenido la misma actitud de falta de cooperación con la justicia que han tenido sus predecesores. Si tú quieres luchar contra la corrupción, lo primero que tienes que hacer es facilitar la labor de la justicia. Por ejemplo, hace unos días, el juzgado de lo contencioso administrativo número 7 de Sevilla reclamaba información sobre todo el sistema de funcionarios, un sistema paralelo que ha montado la Junta. Bueno, pues no se le ha dado esa información. La Junta de Susana Díaz tampoco ha dado información de forma diligente a la jueza Laya, que le sigue pidiendo papeles. Si Susana quiere colaborar con la justicia, tiene que darle los papeles a la jueza Laya. Tan difícil es la situación de la jueza Laya, tampoco colabora la Junta, que la magistrada ha tenido que pedir unas estanterías para poner los expedientes, porque los tiene por el suelo. Este es el nivel en el que estamos. Y con el gobierno de Susana Díaz, en 2004, Andalucía ha sido la comunidad autónoma, la segunda comunidad autónoma que más ha recortado en sanidad y en educación. Un 2,1% de recorte en sanidad y un 2,3% en educación. Eso sí, en lo que no recortan es en Canal Sur. Ahí lo que haga falta, dinero para la propaganda. Pero para sanidad y educación, recortes del 2,1% y del 2,3%. No puede decir Susana Díaz que ella curra y que Rajoy no curra. Porque Susana Díaz, si no ha aguantado en el gobierno, si el pacto que tenía con Izquierda Unida era de imposible cumplimiento, si Susana Díaz ha aguantado unos meses para convocar las elecciones anticipadas, porque sabemos que quiere venirse a Madrid lo antes posible. O sea que no puede presumir de esto Susana Díaz. Y es noticia también, una buena noticia, la creación del arzobispo de Valladolid, Monseñor Ricardo Blázquez, como cardenal. Ayer tuvo lugar el consistorio en el que el Papa, en su línea, subrayó que los cardenales de la Iglesia Católica tienen que ser gente comprometida con la justicia.
Quien es llamado en la Iglesia al servicio del gobierno debe tener un fuerte sentido de la justicia, de modo que cualquier injusticia le resulte inaceptable, aunque pudiera ser ventajosa para él o para la Iglesia. Que el pueblo de Dios vea siempre en nosotros la firme denuncia de la injusticia y el servicio alegre de la verdad.
6 y 14, 5 y 14 en las Islas Canarias, con la ayuda de Nicolás Rubio y de Juanma Rodríguez. Vamos a repasar otras cosas que han sucedido en las últimas horas. Crisis en el PSOE. Sigue la batalla por la Federación Madrileña.
Simancas justifica por carta el cese de Tomás Gómez. Dice que era necesario el cambio para ser una alternativa coherente. Las corrientes socialistas más izquierda y Gana Madrid recogen firmas para pedir primarias abiertas.
Aznar impulsa un centro para la formación de líderes políticos.
Mañana se presenta en Madrid el Instituto Atlántico de Gobierno. Este mismo mes comenzará a impartir su primer curso y en septiembre el máster. Forman parte del Consejo Académico, entre otros, Mario Vargas Llosa, Ana Palacio, Manuel Pizarro y César Alierta.
Empresarios contra la independencia.
La plataforma Empresarios de Cataluña advierte de un paro superior al 30% y una caída del 11% del PIB si se produce la secesión. Aseguran que cuentan ya con 500 afiliados y quieren reunirse con Artur Mas.
El etarra Santi Potros continuará en prisión.
Los magistrados de la Audiencia Nacional creen que existe peligro de que cometa nuevos atentados. Potros tiene pendiente cumplir condena por dos asesinatos en 1986 y 1987.
La Fiscalía pide 3 años y medio de cárcel para Jorge Bestringe.
Le acusa de atentado y lesiones a un policía en una manifestación en Sol contra la proclamación de Felipe VI. El fiscal pide que indemnice con 3.000 euros a la gente.
España cierra la embajada en Yemen.
Exteriores ha suspendido su actividad y recomienda a la colonia española que abandone el país temporalmente por la situación de inseguridad que vive la capital Sanaa.
UPyD critica que el gobierno recurra el auto sobre Bankia.
El partido de Rosa Díez considera escandaloso que el Ejecutivo y la Fiscalía vayan a recurrir la última resolución del juez Andreu que impone 800 millones de fianza a la antigua cúpula de Bankia.
El rey Juan Carlos recurre la demanda de paternidad.
Sus abogados alegan que hay contradicciones en la declaración de la mujer belga y piden que el Supremo dé marcha atrás en su decisión de admitir a trámite la demanda.
Tragedia en el mar. Mueren 140 ballenas varadas en Nueva Zelanda.
Cientos de voluntarios tratan ahora de salvar a otras 60 atrapadas desde el viernes en una zona arenosa. Intentan mantenerlas húmedas hasta que la marea vuelva a subir.
Y tenemos última hora de nuevo en Copenhague porque la policía danesa ha disparado y matado a un hombre en la estación de Norrebro en Copenhague. Ya les decíamos que se había producido un tiroteo después de los dos ataques esta madrugada, uno junto a una sinagoga, ayer por la tarde otro junto a un centro cultural, dos personas muertas. Bueno, pues a resultas de ese tiroteo protagonizado por la policía ha muerto un hombre en el barrio de Norrebro. La operación policial para intentar detener a los responsables de estos atentados terroristas está abierta y las fuerzas de seguridad han explicado en un comunicado que disponían de una dirección sospechosa en el barrio de Norrebro a la que ha acudido un hombre que está relacionado con los ataques. Todo está muy abierto, estamos contándoles cómo están sucediendo los acontecimientos y a medida que vaya apareciendo más información se la iremos trasladando. Vamos con la previsión del tiempo. Hoy lluvias en el norte.
Terminamos la semana con poca nubosidad en el litoral mediterráneo. Solo a primera hora del día tendremos lluvias más intensas, sobre todo en Galicia e incluso en zonas del centro y sur de la península. A medida que avance el día, ojo en Cantabria, País Vasco, norte de Navarra y Pirineos, porque allí las lluvias serán más persistentes. Viento fuerte, sobre todo a orillas del estrecho. En cuanto a las temperaturas, se mantienen prácticamente sin cambios. Suben las mínimas y las máximas van a alcanzar los 14 grados en Madrid, 19 en Málaga y rozarán los 20 grados en Valencia y Murcia.
Hacemos una pausa y enseguida ordenamos la información que nos está llegando desde Copenhague.
Escuchas la mañana
con Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Hola, hola.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Esta tarde en COPE, tu información deportiva al minuto.
COPE, estar informado.
Llevas tu mundo en el móvil, tus amigas, tus fotos y ahora tu dieta ideal para cuidarte de cara a la próxima primavera. La app Nutrigen sincroniza tu ADN con el test genético Nutrigen, válido para siempre, con una fantástica dieta mediterránea que lleva tu nombre. Bájate ahora Nutrigen App en nutrigenservice.com y tiendas de aplicaciones móviles. Y con motivo de su lanzamiento, 6 meses gratis.
Con el aval científico del Instituto de Investigaciones Biomédicas y la Facultad de Medicina de la Universidad de Salamanca. Nutrigenservice.com, tu nutricionista en el bolsillo. Síguenos en Facebook y Twitter.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
6 y 19, 5 y 19 en las Islas Canarias. Actualizamos información última hora en Copenhague. Un hombre ha muerto por disparos de la policía en el barrio de Norrebro después de los dos ataques terroristas que se han producido en Copenhague. Este tiroteo protagonizado por la policía tiene como protagonista a un sospechoso que parece estar implicado en los dos ataques que se han producido. Los dos ataques tenían lugar, uno esta madrugada junto a una sinagoga, provocaba un muerto, y otro ayer por la tarde junto a un centro cultural donde un caricaturista sueco iba a pronunciar una conferencia, iba a tener un encuentro junto al embajador francés en Dinamarca. Vamos a ordenar la información y a contarles la última hora con la ayuda de Ana Palacios.
Pasada la una de la mañana, hora española, se producían varios disparos en una sinagoga de la ciudad. Un civil y dos policías se veían afectados. El civil, que recibía un disparo en la cabeza, ha fallecido. Los dos policías se encuentran fuera de peligro. El autor de los disparos huía a pie del lugar. Horas antes de este tiroteo se producía otro en un centro cultural donde se estaba celebrando un debate sobre la blasfemia y la libertad de expresión. Según varios testimonios, se escucharon entre 30 y 40 disparos. Un civil que pasaba en esos momentos por esa calle fallecía en el incidente. Además, otros tres agentes resultaban heridos leves. También, en este caso, el autor de los hechos huía del escenario. Nada más producirse, la policía calificaba este tiroteo como atentado terrorista y elevaba al máximo la alerta en Copenhague. Se investiga si el objetivo del tiroteo era el artista sueco Lars Vilks, presente en el centro cultural, al igual que el embajador de Francia en Dinamarca. La última ahora es, como has adelantado, Fernando, que la policía ha disparado a un hombre en la estación de tren de Norrebro que estaría posiblemente relacionado con los ataques. Tras intentar detenerle, se ha producido un tiroteo en el que el sospechoso ha muerto, mientras que ningún policía ha resultado en este caso herido.
Como ven, toda la situación es todavía confusa, está abierta. Iremos contándoles qué novedades se producen, sobre todo en la operación policial que se está realizando. También hay cierta confusión en torno a lo que sucede en Ucrania tras la entrada en vigor del alto el fuego. El portavoz del Ministerio de la autoproclamada República Popular de Donetsk ha acusado al ejército ucraniano de romper el alto el fuego acordado entre las autoridades rusas y ucranianas en Minsk pocos minutos después de su entrada en vigor. Ese portavoz ha asegurado que las tropas ucranianas han disparado con fuego de mortero contra las posiciones de las milicias de Donetsk en la ciudad fronteriza de Debaltseve. Hace unas horas teníamos en estos micrófonos a la experta en Rusia, Mira Milosevic, que nos ha dicho que lo que se puede conseguir si el alto el fuego realmente cuaja es una congelación del conflicto. Mira Milosevic.
El sureste de Ucrania se convertirá en otro conflicto congelado. ¿Qué es un conflicto congelado? Pues es donde se hace un acuerdo para no matarse mutuamente, pero realmente un conflicto congelado, y este es el objetivo de Rusia, impide el dicho país de acercarse a la Unión Europea o a la OTAN.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
Precampaña de las andaluzas. Rajoy ha estado este sábado en Andalucía, segundo fin de semana consecutivo, en su bajada al sur para apoyar a Moreno Bonilla, el candidato del PP a la Junta. Rajoy pidió ayer a los ciudadanos que apuesten por lo serio, por lo sensato y por lo razonable. También volvió a cargar contra Susana Díaz. Natividad Gaviria.
Rajoy ha reivindicado en Córdoba la ayuda que el Gobierno central ha dado a la Junta de Andalucía y ha matizado que lo hizo eliminando cualquier distancia impuesta por el partidismo. Asegura el presidente del Gobierno que desde Madrid se ha dado un trato de equidad y se ha ayudado a la región a pagar su deuda y sus servicios públicos en lo peor de la crisis. Rajoy ha pedido un cambio para el Gobierno de la Junta de Andalucía con el candidato Juanma Moreno, del que ha dicho viene a Andalucía para quedarse.
Pase lo que pase, que no utiliza Andalucía como trampolín para irse otra vez a Madrid dentro de tres meses. No, él ha venido aquí para quedarse, para trabajar, para ser presidente de la Junta de Andalucía y para resolver los problemas. Para eso está el candidato.
Rajoy ha elogiado la labor de los alcaldes de las 8 provincias de Andalucía y ha querido poner el acento en las trabas que la Administración Socialista de la Junta ha puesto a estos ayuntamientos.
En el acto del PP, Moreno Bonilla se ha preguntado dónde está la coherencia de Pedro Sánchez. Bonilla ha recordado que Pedro Sánchez, el secretario general de los socialistas, aseguró que no le iban a temblar las piernas para atajar la corrupción en su partido y que en Andalucía el PSOE está asociado a la corrupción.
Si por una sospecha ha fulminado la dirección regional de su partido en Madrid, ¿qué tendría que hacer en Andalucía con 265 imputados, miles de millones de euros, dos expresidentes señalados y la corrupción campando a sus anchas? ¿Qué tendría que hacer el señor Sánchez en Andalucía? ¿Qué es lo que tendría que hacer?
Susana Díaz contraprogramó en un acto en Sevilla en el que criticó a Rajoy por no querer ser el presidente de los andaluces y rechazó la oferta de un pacto con el Partido Popular. Jennifer López.
Calienta motores la presidenta de la Junta de Andalucía en Sevilla, feudo popular. Susana Díaz ha acusado a Mariano Rajoy de no haber querido ser nunca el presidente de los andaluces. La jefa del Ejecutivo andaluz ha querido dejar claro que el PSOE está unido por dentro y por fuera.
Nosotros estamos unidos todos, porque sabemos que Andalucía se está jugando mucho, pero estamos unidos también a los andaluces, porque los andaluces saben que nosotros no queremos el voto útil, queremos ser un partido útil.
Susana Díaz también ha querido mandar un mensaje claro al Partido Popular. Quiere ser la presidenta de Andalucía y nada más.
Que voy a ser la presidenta de Andalucía porque quiero ser la presidenta de Andalucía y no quiero estar en ningún sitio que no sea en mi tierra, con mi gente, con los andaluces. Aquí es donde quiero estar.
Advierte Díaz que al Partido Popular lo que le da miedo son las urnas y los votos de los andaluces y que ya no va a pactar con ningún partido porque aspira a conseguir la mayoría absoluta.
Bien, Andalucía estuvo también ayer Albert Rivera, el líder de Ciudadanos, que está cerca de ese 5% que permitiría a su formación entrar en el Parlamento andaluz. El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, invitó a los andaluces a no resignarse frente al paro y la corrupción.
Yo me pregunto, como presidente de un partido nuevo, emergente, ¿podemos nosotros en nuestros programas y nuestros discursos hacer propuestas inviables? No, no podemos, no podemos.
El otro punto caliente de la política nacional es el PSM, el Partido Socialista de Madrid. El presidente de la comisión gestora del partido, Rafael Simancas, ha defendido en una carta ante la militancia la legitimidad y la pertinencia del cese de Tomás Gómez. Susana Moneo.
La gestora se afana en explicar a los militantes las razones por las que Tomás fue destituido y la legitimidad del método de elección del nuevo candidato, después de que el madrileño lanzara varios nombres para primarias. En la carta que Rafael Simancas ha enviado a los militantes, asegura que el partido necesitaba un cambio para ser una alternativa socialista fuerte, coherente, confiable y ganadora. Las primarias no se van a celebrar. Simancas explicaba que es igual de democrático, porque el aspirante a la comunidad será elegido por las asambleas a las que han pedido ya que se pongan en marcha. Quieren tener ese candidato en 2 semanas, pero finalmente será Ferraz quien decida y según las fuentes consultadas apuestan por Ángel Gabilondo.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
La Audiencia Nacional rechazó ayer la petición de el etarra Santi Potros de salir de prisión. Patricia Rossetti.
En cualquier momento Santi Potros podría darse a la fuga, dice la sala de lo penal. El hecho de que el histórico dirigente de ETA haya sido detenido en su domicilio no quiere decir que continúe en el mismo hasta la celebración del juicio por las dos causas por las que está en prisión preventiva. El tribunal de Ángela Murillo considera que hay claro peligro de que ETA vuelva a tentar y Santi Potros puede delinquir nuevamente. Ni ha renegado ni se ha distanciado de la banda terrorista y tampoco se ha arrepentido y podría enfrentarse a una pena de prisión elevada. Santi Potros fue detenido el 19 de enero pasado por 2 atentados de los años 80. Uno, el intento de asesinato del fiscal general Burón Barba en Madrid en el 86 y otro en el 87 en Barcelona, el asesinato de un ciudadano tras la explosión de un coche bomba. Potros llevaba 45 días en libertad tras la excarcelación ordenada por la Audiencia Nacional.
Escuchas la mañana
con Fernando de Aro.
COPE, estar informado. En COPE la última hora es lo primero.
Información en directo cada 30 minutos.
Actualizamos la información en la linterna una tarde.
Y la tranquilidad de que si hay noticia te la contamos. Estemos con lo que estemos.
Nos vamos al Senado. Última hora se acaba de votar. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. El Senado efectivamente acaba
COPE,
de
votar. COPE, estar informado.
Las 6:30, las 7:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado. Vamos con la última hora de lo que está sucediendo en Copenhague. Está abierta la operación policial contra los responsables de los ataques que se han producido en las últimas horas, ataques que han provocado dos muertos. Y es que el yihadismo vuelve a golpear a Europa, esta vez a Dinamarca.
Y esa última hora, Fernando, a la que tú hacías referencia ahora mismo, es que la policía ha disparado y ha matado a un hombre en la estación de tren de Norrebro. Este hombre estaría en principio relacionado, aunque la operación, como apuntabas, está abierta, con los ataques terroristas. El primero de ellos se llevaba a cabo en un centro cultural que acogía un debate sobre el Islam y ha acabado con un muerto. El segundo, junto a la sinagoga de Copenhague, ha concluido también con un muerto y dos heridos. El autor o autores de los atentados no habían sido todavía localizados y hay que esperar hasta confirmar si esta persona que ha muerto estaba relacionada con los mismos. Sobre el primero de los dos tiroteos decía lo siguiente el embajador español en Copenhague, Enrique Pastor de Gana.
El dibujante se pudo refugiar, según dicen las agencias, en una habitación de pánico y como estaba fuertemente protegido, pues no ha sufrido ningún daño. Desgraciadamente, este hecho pues confirma que hay posibilidades de atentados en cualquier lugar de Europa. En Dinamarca pues hay población islamista y pues este era un acto puramente cultural.
Los prorrusos acusan al ejército ucraniano de romper el alto el fuego que ha entrado en vigor esta noche.
Alto el fuego que en teoría, como dices tú, entraba en vigor a las 12 de la noche hora local, 11 de la noche en España, y que fue acordado, recordamos, por los líderes de Ucrania, Rusia, Alemania y Francia, y lleva aparejado la retirada de armamento pesado de la primera línea del frente. Han muerto, recordamos, más de 40 personas desde que firmaron el acuerdo en Minsk.
Los partidos se aceleran con la vista puesta en las elecciones andaluzas.
Allí ha estado por segundo fin de semana consecutivo el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, y también ha hecho acto de presencia el líder de Ciudadanos, Albert Rivera. En otro acto, la presidenta de la Junta, Susana Díaz, se refería a los posibles pactos.
¿Por qué no se dejan de pedirme pactos de despacho? Que ya les he dicho que no voy a pactar ni con unos ni con otros, ni con unos porque hacen daño a la gente, porque esta derecha hace daño a la gente, ni voy a pactar con Podemos, porque no voy a pactar con quien me insulta, porque represento a los hijos de los trabajadores, ni voy a pactar con la gente de Diego Cañamero y de Sánchez Gordillo en Andalucía, con ninguno de ellos voy a pactar.
El Papa crea cardenal al arzobispo de Valladolid, Ricardo Blázquez.
El Santo Padre insistía en que los nuevos cardenales deben tener un fuerte sentido de la justicia y aprovechaba también la ceremonia para instarles a practicar la caridad. El nuevo cardenal decía lo siguiente.
Yo quiero también que mi misión como cardenal ahora de la Santa Iglesia de Roma, que sea también la justicia uno de los ingredientes de mi misión. Yo quiero defender a los pobres. Quiero estar cerca de los que se sienten a veces postergados y discriminados. La justicia que nace del Evangelio y que también significa dar a cada uno lo que le pertenece.
Enseguida ampliamos el relato de ese momento que se vivió ayer en Roma. Encuentro de nuevo entre el Papa Francisco y el Papa emérito Benedicto XVI. Pausa y continuamos.
Escuchas la mañana
con Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
¿Quieres historias increíbles?
Pues resulta que Don Quijote era casi real. Francisco Javier, historiador, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Es así? ¿Es verdad todo esto?
Sí, sí, sí. Es que nosotros nos preguntamos primero, lógicamente, por qué Cervantes dedica tres libros.
Expósito las busca y te las cuenta en la mañana.
COPE. Estar informado.
Contra el trabajo infantil. Escuelas y maestros. Contra la falta de agua potable. Pozos y fuentes. Contra el hambre y la exclusión, justicia y solidaridad. Contra la pobreza, manos unidas. Hazte socio o haz un donativo en el 902 40 0707 o en manosunidas.org. Luchamos contra la pobreza. ¿Te apuntas?
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
Es una mañana ya informativamente muy intensa. Nos vamos a ir ahora hasta Ucrania. Anoche entraba en vigor el alto el fuego. Hubo un momento de silencio. No se oyeron los disparos de mortero, pero a lo largo de la madrugada los prorrusos han acusado a Ucrania de haber roto ese alto el fuego. Ricardo Marquina, enviado especial.
Noche tranquila en Donetsk. Desde las 12 de la noche, el incesante ruido de artillería que ha sonado sin descanso en esta ciudad durante meses ha cesado. Bien es cierto que se han escuchado algunas ráfagas y explosiones puntuales, pero absolutamente nada que ver con el festival de explosiones de las últimas 48 horas. Ambos bandos se han acusado mutuamente, eso sí, de romper este alto el fuego, aunque a grandes rasgos se está cumpliendo. Evidentemente se da por hecho que el cumplimiento total de este alto el fuego va a ser un proceso largo y complicado, pero por el momento hay que celebrar una noche de calma en Donetsk.
Escuchas la mañana
con Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
El Papa Francisco creó ayer nuevos cardenales, entre los que está el arzobispo de Valladolid, Monseñor Ricardo Blázquez. El Papa les dijo a los cardenales que deben practicar la caridad y amar sin límites. Roma, Paloma García Ovejero.
20 nuevos cardenales, dos de ellos españoles, sed ejemplo de caridad, les pidió el Papa a todos ellos. Quien vive en la caridad está descentrado de sí mismo. El que está autocentrado carece inevitablemente de respeto y a menudo ni siquiera se da cuenta. En cambio, la caridad te descentra y te pone en el verdadero centro, que es solo Cristo. Entonces sí, podrás ser una persona respetuosa. Para don Ricardo Blázquez, el presidente de la Conferencia Episcopal Española, este nuevo servicio es también para los pobres.
Yo quiero también que mi misión como cardenal ahora de la Santa Iglesia de Roma, que sea también la justicia uno de los ingredientes de mi misión. Yo quiero defender a los pobres. Quiero estar cerca de los que se sienten a veces postergados y discriminados. La justicia que nace del Evangelio y que también significa dar a cada uno lo que le pertenece.
El navarro José Luis Lacunza, obispo de Panamá, aún por la tarde no se terminaba de creer lo que estaba pasando.
El banco farmacéutico ha reunido ya cerca de 20.000 medicamentos en toda España, 14.000 de ellos en Cataluña, en el marco de la 7ª edición de la campaña de recogida de estos productos en farmacias de varias provincias. Laura Gómez.
El lema es claro, da un medicamento a quien lo necesita y el objetivo también, que los ciudadanos compren uno de los 30.000 fármacos que más necesitan las personas en riesgo de pobreza. Cientos de voluntarios han colaborado con esta iniciativa.
Y estamos muy contentas de colaborar todos los años y de participar en esta actividad tan enriquecedora para nosotras y para, bueno, realmente para todos.
Por el éxito que tuvo, por cómo te sientes colaborando con una cosa de estas y bueno, porque es necesario también que haya gente que lo haga.
La cita se está desarrollando en 500 farmacias de toda España y su objetivo es dar ejemplo a los ciudadanos, invitándoles a colaborar comprando alguno de los medicamentos que ofrece el banco farmacéutico.
Hoy se celebra el Día de Lucha contra el Cáncer Infantil. La detección temprana del cáncer en niños y adolescentes es vital para superar la enfermedad. Paloma Estrada.
Los niños como superhéroes que somos tenemos poderes mágicos. A pesar de ello, a veces caemos enfermos, igual que los adultos.
Tu ayuda tiene poderes mágicos. Así se titula el manifiesto que lee Ángel, un niño que ha tenido cáncer. En él pide que no cese la investigación en la lucha contra la enfermedad. En España, 13 de cada 100.000 niños la sufren.
El cáncer infantil es una enfermedad extraordinariamente rara, que lo desarrolla más o menos en todo el territorio nacional, no más allá de 1.500 niños.
Luis Madero es presidente de la Fundación Española de Pediatría. La tasa de supervivencia es del 78%, es muy alta, pero es clave un diagnóstico precoz. Así lo explica Tomás Hacha, presidente de la Sociedad de Oncología Pediátrica.
La agresividad del tratamiento que se va a poner a estos niños va a ser menor, va a ser más fácil de operarles, la quimioterapia, el tratamiento que se le va a poner posiblemente va a ser más suave y a lo mejor conseguimos que no se les dé radioterapia.
Cuando se detecta el cáncer en un niño, toda la familia se ve involucrada. Así lo cuenta Charo, una madre.
Es como una carrera de obstáculos constante, ¿no? Pero bueno, lo va pasando. Entonces, yo personalmente no miro muy allá. Yo vivo en una semana, no vivo más. Entonces vamos a pasar esta y luego vamos a por otra.
Charo pertenece a ASION, Asociación Infantil Oncológica de Madrid. También Tamara. Ella pasó la enfermedad con 16 años. Ahora está bien y estudia enfermería.
Yo perdí un año de instituto y estás un poco perdido, cambias de amistades, de curso, los profesores lo saben y es como, ay, la pobrecita que ha tenido cáncer. Te cuesta estudiar y al final te crees que es porque has tenido un cáncer y tienes algún problema. Gracias a la valoración, que luego vas, ves que todo está bien, que todo está en tu cabeza y dices, pues yo puedo superarme, puedo seguir adelante.
Hoy no olvidamos que el cáncer infantil es la primera causa de muerte por enfermedad en personas de entre 1 y 19 años. Por ello, nos unimos a ese manifiesto que leía Ángel, en el que pide que no se olvide de la inversión en investigación de oncología infantil.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
7:20, 6:20 en Canarias. Vamos a repasar lo que ha sucedido en diferentes partes del mundo, lo que ha sido noticia a lo largo de la semana. En el Reino Unido, los empresarios británicos no quieren prolongar la incertidumbre económica y dicen que es necesario el referéndum sobre la relación con Europa, la pertenencia al euro, antes de lo previsto, en 2016. Londres, Begoña Pérez.
Los empresarios británicos pedían esta semana al primer ministro David Cameron, a través de la Cámara de Comercio, que adelante a 2016 el referéndum sobre la Unión Europea que ha prometido en 2017, si gana las elecciones, para acabar con la incertidumbre. Una demanda que Cameron interpretaba como un aumento del apoyo de los empresarios a su estrategia europea basada, recordó, en permanecer en una Unión Europea reformada que sea favorable al interés británico. Tenemos una estrategia, tenemos un plan y cada vez veo a más empresarios apoyándolo, decía Cameron en su discurso anual en la Cámara de Comercio. En todo caso, el primer británico advirtió que si Europa no sigue su plan, Gran Bretaña caminaría hacia la salida de la Unión Europea. Sobre la petición empresarial de adelantar la consulta, una fuente del Partido Conservador se limitó a reconocer que estaría bien si fuera posible.
Tenemos Eurogrupo este lunes, se va a hablar de Grecia, luego analizaremos esa reunión. El Eurogrupo va a autorizar también a Portugal a devolver por anticipado un total de 14.000 millones de euros del rescate al Fondo Monetario Internacional. Lisboa, Begoña Íñiguez.
En Portugal esta semana tanto el gobierno de centro-derecha de Passos Coelho como su presidente, el conservador Cavaco Silva, se han desmarcado de Grecia queriendo pasar una vez más el mensaje de que Portugal no es Grecia porque ha cumplido sus compromisos y su economía está creciendo. El primero en hablar fue Cavaco, quien afirmó: los últimos años muchos millones de euros han salido del bolsillo de los portugueses para ayudar a Grecia. En la misma línea, el gabinete de Passos Coelho, en vísperas de viajar a Bruselas, anunció que Portugal devolverá por anticipado 14.000 millones de euros del rescate. Y un día después, el primer ministro luso quiso calmar en Bruselas las aguas, diciendo que Portugal sí es solidario con Grecia y recordó que son de los que más han ayudado al país helénico. Además, el viernes se confirmó que la economía lusa cerró 2014 con un saldo positivo, aumentando un 0,9% del PIB, regresando al crecimiento tras 3 años consecutivos de recesión.
Esta semana el gobierno francés ha pactado con Egipto la venta de 24 aviones de combate y una fragata. La firma del contrato va a tener lugar en El Cairo. Mikel Ayestarán.
Egipto renueva su arsenal militar con el objetivo de hacer frente a la creciente amenaza que suponen grupos como el Estado Islámico, con fuerte presencia en el desierto del Sinaí y en la vecina Libia. Francia ha cerrado esta semana la venta de 24 aviones cazabombarderos a Egipto, una fragata y misiles aire-aire por un valor de al menos 5.000 millones de euros. El presidente francés François Hollande confirmó la operación, que permitirá a Egipto incrementar su seguridad y desempeñar su papel al servicio de la estabilidad regional, según el comunicado difundido por el Eliseo. Este acuerdo entre París y El Cairo vuelve a reflejar el apoyo firme europeo al régimen militar egipcio después del golpe contra el presidente Mohamed Morsi en 2013, el primer presidente elegido de forma democrática en el país.
Y en México esta semana han vuelto a ser noticias las desapariciones. María Berza.
México ha salido mal parado del examen que le hizo la ONU sobre desapariciones forzadas y el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Guerrero era la mejor muestra. Naciones Unidas concluyó que el país vive un contexto de desapariciones generalizadas y que hay gran impunidad, sobre todo en los casos de desapariciones forzadas. Por ello, la ONU pide redoblar los mecanismos de búsqueda y hacer registros nacionales y fiables, porque el gobierno habla de 23.000 desaparecidos, pero reconoce que no se sabe el número real. Al gobierno de Peña Nieto no le gustaron mucho los comentarios, dice que no aportan nuevos elementos para solucionar el problema, no obstante saben que el mundo les observa. En unos días llegarán nuevos expertos a investigar el caso Iguala y ya han advertido, no tomarán como buena ninguna versión, sacarán sus propias conclusiones.
La presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, después de haber sido imputada, solo ha respondido con una entrada en Facebook. Arturo Lezcano.
Cristina Fernández de Kirchner ha recurrido a Facebook para expresarse tras imputación por presunto encubrimiento a terroristas en el caso que investiga el atentado a un centro judío en Buenos Aires. Sin referencias directas, la presidenta expuso en la red los logros de su gestión frente a lo que llama odio, infamia y calumnia. Para el dirigente opositor Gerardo Morales, lo menos que puede hacer Kirchner es ponerse a disposición de la justicia y el gobierno, en cambio, critica la imputación. Esto decía el jefe de gabinete Jorge Capitanich.
Vemos acciones corporativas de liberadas, tendientes a desestabilizar a los gobiernos, producto de acciones antidemocráticas.
Y esto sigue. El miércoles hay convocada una manifestación en recuerdo del fiscal Nisman, que inició la denuncia 4 días antes de aparecer muerto en su casa.
Liu Han, el cargo político más alto que haya sido investigado en China por corrupción, ha sido ejecutado tras ser considerado culpable de más de una decena de delitos. Pekín, Pablo Medíez.
El magnate chino Liu Han, que en su día tuvo operaciones millonarias en minas de Australia y Estados Unidos, ha sido ejecutado por dirigir una mafia cuyos negocios iban desde el juego hasta el sector inmobiliario. El empresario ha sido ajusticiado junto a su hermano menor y 3 cómplices. Durante años, Liu Han fue considerado un empresario de éxito enriquecido al amparo del milagro económico chino. En sus buenos tiempos, intentó comprar una importante firma minera australiana por casi 1.000 millones de dólares, unos 880 millones de euros. Tras su impecable fachada se ocultaba un mafioso implacable que no dudaba en liquidar a sus rivales y sobornaba a la policía y los jueces. Algunos medios chinos han apuntado que también tenía conexiones con altos cargos del régimen, como el anterior responsable de la seguridad del Estado, Zhou Yongkang, detenido por corrupción.
Y África es noticia, aunque normalmente no nos ocupemos de ese continente. La Comisión Electoral de la República Democrática de Congo ha anunciado que las próximas elecciones presidenciales y legislativas se celebrarán el 27 de noviembre de 2016. Eduardo Molano.
De protesta ciudadana a documento oficial, el gobierno de la República Democrática del Congo ha anunciado la celebración de elecciones presidenciales para el 27 de noviembre de 2016, poniendo así fin a una agria polémica que sacudía las calles del país. Desde comienzos de año, el presidente congoleño Joseph Kabila se enfrentaba a violentas protestas que han dejado al menos 42 muertos contra un proyecto de ley que vinculaba las elecciones a la elaboración de un censo. La medida fue finalmente retirada ante las quejas de que se trataba de una maniobra para retrasar de manera indefinida el proceso. El motivo, Kabila en el poder desde 2001, ya ha sido elegido presidente para 2 mandatos consecutivos. Por ello, la Constitución impedía que se presentaran nuevas elecciones.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
Esta semana ha sido noticia de nuevo una tragedia cerca de las aguas de Lampedusa, en el estrecho. Han vuelto 30 inmigrantes muertos después de haber sido rescatados con vida. Y es que el agua estaba muy encabritada, el mar estaba muy difícil y a pesar de que fue posible rescatarlos, murieron de frío. Hablamos con Hilarias Fernández, que es el subdirector de la agencia Frontex, que es la Agencia Europea para la Gestión de las Fronteras Exteriores. Señor Hilarias, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Hola, muy
muy buenos días, encantado.
Ha habido críticas por lo que ha sucedido. Se dice que cuando, en vez de estar en marcha la operación Tritón, estaba en marcha la operación Mare Nostrum, bueno, pues que había barcos más potentes, más capaces, y que esto no hubiera sucedido si esos barcos hubieran rescatado a los inmigrantes.
Bueno, esa es una afirmación comprensible en la medida en que Mare Nostrum, que es la operación anterior a Tritón y que disponía de barcos mucho mayores, con más capacidad y autonomía y también con mayor número de barcos. De hecho, Mare Nostrum contaba con alrededor de 30 barcos de la Marina Militar Italiana. La operación Tritón tiene solamente 4 y 2 aviones y un helicóptero. Por tanto, con medios mejores y con más medios, obviamente, se habría podido rescatar a más gente y probablemente los barcos de la Marina Militar estuviesen mejor equipados que lo están los barcos que operan en la Operación Tritón, y ello podría haber llevado a la recuperación de los inmigrantes más fácilmente de lo que en este caso, lamentablemente, llevó al fallecimiento de 29 personas que después de haber sido rescatadas con vida, pero después de haber estado tantas horas expuestas a muy bajas temperaturas, pues con los medios de que disponían en el barco de los guardacostas italianos, que es el que les rescató del mar,
sí,
pues no pudieron hacer nada por salvarles.
O sea, que se puede decir que hemos dado un paso atrás, ¿no? Porque con Mare Nostrum se podían evitar algo más estas tragedias, sabiendo que los responsables son las mafias que están... Ahora nos contará usted lo que está sucediendo, porque es una tragedia lo que ocurre en el estrecho. Pero hemos dado un paso atrás, digamos, Europa, al hacer frente a este problema.
Desde ese punto de vista, sí, tengo que coincidir con usted que hemos dado un paso atrás, pero hay que tener en cuenta que Mare Nostrum era una operación puramente nacional, italiana, una operación, sí, militar de salvamento. Operación Tritón es una operación coordinada por la agencia, es una operación europea. Por tanto, las autoridades que han tomado esas decisiones son distintas. No se han reemplazado esas operaciones, como se apunta en algunos medios y por parte de algunos políticos, yo me temo que de forma interesada. Tritón jamás fue planeada y desarrollada,
sí,
para reemplazar a Mare Nostrum. Tienen objetivos totalmente diferentes.
Porque en principio digo, Tritón no está pensada para rescatar. ¿O
evidentemente
sí?
No, en absoluto. Si bien es cierto que en el curso de la operación Tritón, con muchísima frecuencia, se convierte el control,
sí,
fronterizo, que es su objetivo principal, en salvamento.
Sí, por razones humanitarias, claro.
Exactamente, el salvar las vidas humanas es una prioridad absoluta, pero el objetivo de Tritón es control fronterizo, mientras que el de Mare Nostrum era salvamento. Entonces, los objetivos de ambas operaciones son diferentes y, por supuesto, el calibre de ambas operaciones es muy distinto. Estamos hablando de 9 millones de euros que costaba Mare Nostrum, comparado con algo menos de 3 que cuesta Tritón.
¿Y por qué hemos dado este paso atrás? O sea, ¿qué hay detrás?
Bien, las autoridades italianas decidieron que no podían continuar con Mare Nostrum por el alto coste que suponía para sus arcas. Y bueno, pues Frontex decidió lanzar la operación Tritón no para reemplazar Mare Nostrum, como digo, sino para reemplazar 2 operaciones anteriores que la propia agencia coordinaba en la zona, en las costas de Calabria, con el código Aeneas, y en el sur de Sicilia, con el código Hermes. Por tanto, Tritón ha sustituido a 2 anteriores operaciones coordinadas por la agencia y que tenían también por objeto el control fronterizo. Por tanto, repito, los ámbitos son distintos,
yeah,
las decisiones son tomadas por en ámbitos diferentes, una es del ámbito nacional, la otra es del ámbito europeo, y no ha habido una coordinación tampoco para que una reemplazase a la otra, aunque en el tiempo han podido coincidir relativamente.
Sí, sí, son 2 ámbitos diferentes. ¿Qué está sucediendo en el estrecho? Porque ahora estamos asistiendo a un fenómeno relativamente nuevo. Esos barcos, o sea, ya no son pateras, ya no son cayucos, ahora son unos barcos prácticamente que deberían de ser desguazados, en los que se abandona a cientos de personas.
Sí, este es un fenómeno, una nueva forma de operar de las redes de traficantes de personas que hemos empezado a detectar a finales de septiembre del año pasado. En el mes de octubre, durante los últimos meses, hemos presenciado ya varios casos de estos buques fantasma, buques chatarra, que los traficantes compran a bajo precio las costas de Turquía, en una zona próxima a una localidad que se llama Mersin, y que efectivamente pueden albergar a un mayor número de inmigrantes. De hecho, suelen transportar 400, 500 inmigrantes, a los que les cobran una tarifa muy superior porque se supone que viajan de manera más segura.
Sí.
Están orientadas fundamentalmente a los inmigrantes sirios que tienen capacidad económica para poder pagar esos 6.000, 7.000 euros.
Que son refugiados de la guerra, claro.
Son refugiados que huyen de la guerra en Siria, efectivamente. Y esos desalmados, porque ese es el calificativo que se merecen, cuando están próximos a las costas europeas, abandonan el barco, en algunos casos incluso dañan intencionadamente los sistemas de navegación y las máquinas para obligar al rescate, con lo cual, evidentemente, pues supone un gravísimo riesgo para los inmigrantes y también para la navegación comercial en la zona, porque esos barcos sin control pues pueden provocar auténticas catástrofes.
Señor,
lamentablemente... Sí. Perdón.
No, diga no.
Iba a decir simplemente que lamentablemente la tragedia de la que hemos hablado al inicio de esta conversación eran inmigrantes que venían en otro tipo de embarcaciones inflables y que habían partido de las costas de Libia. Por tanto, se mantienen las dos rutas, aunque es cierto que en cuanto a número de inmigrantes transportados, esta nueva de los fantasma es la que transporta o la que conlleva un mayor flujo de inmigración.
No, le quería preguntar, ¿hay algún punto de equilibrio? Es decir, es lógico que España y que el conjunto de la Unión establezca un sistema de control de sus fronteras, pero hay obligaciones humanitarias que no se pueden dejar de atender. ¿Dónde podríamos encontrar ese punto de equilibrio y qué podría hacer Europa para resolver este asunto?
Es una pregunta de muy difícil respuesta. El problema obviamente pasa por encontrar soluciones estables para los países de los que provienen los inmigrantes y para los países de los que parten en esos viajes tan arriesgados. Me refiero fundamentalmente pues a los países que se encuentran en situaciones de conflicto bélico, como es el caso de Siria, o de conflictos violentos, como puede ser el caso de Eritrea, Somalia, Mali... las zonas de las que provienen fundamentalmente los inmigrantes, todas ellas se encuentran en una situación muy problemática, con lo cual la mayoría de estas personas huyen para salvar sus vidas en muchos casos, en otros casos pues para mejorar su situación económica por la situación de depresión que viven. Y en cuanto a los países de los que mayoritariamente salen a la mar, como es el caso de Libia, pues la situación de Libia es de todos bien conocida, es un estado sin autoridad donde los traficantes pueden operar con absoluta libertad. Por tanto, mientras que esos países se encuentran en esas situaciones, es muy poco lo que se puede hacer desde la Unión Europea. Se pueden incrementar los medios para el salvamento marítimo, eso es verdad, pero no podemos olvidar que el Mediterráneo es extensísimo. El Mediterráneo son 2,5 millones de kilómetros cuadrados. El vigilar con medios suficientes toda esa extensión de agua al objeto de evitar naufragios, de evitar la pérdida de vidas humanas, es prácticamente imposible, es una quimera. Por tanto, un punto de equilibrio es muy difícil de encontrarlo. Lo que tiene que hacer la comunidad internacional, y ya sé que es una utopía, es volcarse en encontrar soluciones estables para los países de origen y tránsito de los inmigrantes, porque desde Europa poco se puede hacer.
Señor Gil Arias, subdirector de Frontex, gracias por haber estado con nosotros afrontando esta tragedia de unos inmigrantes que son rescatados con vida y que mueren de frío en el barco en el que iban a tierra. Muy buenos días.
Buenos días.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Son las 6:03 en las Islas Canarias. Vamos a ver qué citas culturales tenemos este domingo con la ayuda de Laura Miralles.
¿Se puede combatir el cáncer con un cuento?
Creo que deberíamos llevarla hasta el bosque. Allí vive el sauce llorón.
¿Qué os trae hasta aquí?
Allí le esperaban unos insectos muy luminosos, las luciérnagas.
Hola, Lina. Mira cómo brillo. Yo soy purpurina. Somos muy buenos, no tengas miedo.
Hoy es el Día Internacional de los Niños con Cáncer. Por eso la cadena COPE y los niños de la Asociación Española contra el Cáncer protagonizan el cuento Lina la Golondrina. Una bonita metáfora sobre la vida que puedes escuchar en cope.es. Y Martín Casariego nos presenta su novela premiada por el Café Gijón, El juego sigue sin mí. Una historia sobre el paso de la adolescencia a la madurez y sobre el aprendizaje vital.
La línea, ¿no? Entre la vida y la muerte, porque también la novela, entre otras cosas, habla de
de qué decisión tomamos, ¿no? Si aceptar esa vida que se nos ha dado o no aceptarla, ¿no? Y entonces va apareciendo esa historia de ese chico que se ha citado con esa mujer.
Y el Museo Reina Sofía acoge la exposición Aún No, sobre la reinvención del documental y la crítica moderna. Es una aproximación a la crítica a través de la fotografía en los años 70 y 80. Jorge Ribalta es el comisario.
Una instalación hecha a partir de fotografías de desperdicio, de sacadas más o menos literalmente de la basura, donde se insertan estos pequeños paneles, es decir, la historia de la fotografía vista desde el punto de vista del cubo de basura, por así decirlo, ¿no?
Funambulista y Maldita Nerea presentan Quédate, un homenaje a todos los jóvenes españoles que han dejado nuestro país para buscar un futuro prometedor fuera.
Saber por qué te sale bien. Quédate, será segunda parte que ha salido bien. Vendrán veranos largos y otro amanecer eterno de contar estrellas. Para ir creciendo y eres tú que me ha salido fuego de
nombre. Las 7 de la mañana, 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. La mañana está siendo informativamente muy intensa. Última hora en Copenhague, ha sido abatido a tiros por la policía un hombre que puede estar relacionado con los dos ataques que se han producido en Copenhague. Ataques que parecen estar relacionados con el radicalismo islámico. Esta madrugada se producía el segundo ataque junto a una sinagoga. En ese ataque ha muerto una persona. Se registraba horas después de que ayer por la tarde dos personas dispararan contra un centro cultural en el que iba a participar Lars Vilks, que es un caricaturista sueco y que había hecho unas caricaturas irreverentes de Mahoma. En el ataque de ayer por la tarde murió otra persona. Es decir, que hasta el momento se han producido tres muertes, la última hace unos minutos, que parece que es la persona muerta la que puede estar detrás de los atentados, y otras dos personas en los ataques. Uno de madrugada junto a la sinagoga de Copenhague y otro ayer por la tarde junto al centro cultural. Con la ayuda de Ana Palacios vamos a resumir la información que tenemos hasta ahora de lo sucedido en Copenhague. Como suponen, han sido horas intensas.
Pasada la una de la mañana hora española, se producían varios disparos cerca de una sinagoga de la ciudad. Un civil y dos policías se veían afectados. El civil, que recibía un disparo en la cabeza, ha fallecido. Los dos policías se encuentran fuera de peligro. El autor de los disparos huye a pie del lugar. Horas antes se producía otro tiroteo en un centro cultural donde se estaba celebrando un debate sobre la blasfemia y la libertad de expresión. Según varios testimonios, se escucharon entre 30 y 40 disparos. Un civil de 40 años que pasaba en esos momentos por esa calle fallecía en el incidente. Además, otros tres agentes resultaron heridos leves. También, en este caso, el autor de los hechos huía del escenario. Nada más producirse, la policía calificaba este tiroteo como atentado terrorista y elevaba al máximo la alerta en Copenhague. Se investiga si el objetivo del tiroteo era el dibujante sueco Lars Vilks, presente en el centro cultural, al igual que el embajador de Francia en Dinamarca. La última hora es, como has adelantado, Fernando, que la policía danesa ha disparado y matado a un hombre en la estación de tren de Norrebro en Copenhague. Tras intentar detenerle, el sospechoso abría fuego y en el tiroteo ha muerto. La policía aún investiga si este hombre está relacionado con los ataques que han tenido lugar este sábado en la ciudad.
No está confirmado que los ataques sean fruto del islamismo radical, pero todo indica que sí, que estamos ante un nuevo zarpazo del terrorismo yihadista. Como han dicho muchas autoridades musulmanes, como ha dicho la mezquita de Al-Azhar, gran autoridad suní, o los ulemas reunidos en Jordania hace poco tras el ataque contra Charlie Hebdo. Esto no es verdadero Islam. Lo que hacen los yihadistas, los terroristas, cuando matan gente en Europa, cuando asesinan cristianos y suníes moderados en Siria y en Irak, no es verdadero Islam. Pero los líderes musulmanes lo tienen que decir con más frecuencia, con más claridad, con más rotundidad, con más contundencia. Tienen que repetir que la violencia no tiene justificación nunca. Ahora, Europa no ayuda a luchar contra la violencia si Europa utiliza la libertad de expresión para faltar al respeto a los símbolos del Islam, que son lo más querido para muchos, para muchas personas, para millones de personas. Si utilizamos la libertad de expresión de forma irreverente, como si todo fuera un juego, como si las personas y sus creencias no merecieran respeto, no estamos a la altura del tremendo reto que supone el yihadismo. El yihadismo parece que es el que golpea a Copenhague y es noticia también otro rincón de Europa. Es noticia Ucrania. Anoche entró en vigor el alto el fuego acordado en Minsk, con el que se quiere poner límite, con el que se quiere poner fin a esa guerra que se viene produciendo desde hace meses en Ucrania. La información es confusa sobre lo que está sucediendo. Testigos de la agencia Reuters han informado de que los bombardeos sobre la ciudad de Donetsk se detuvieron a las 11 de la noche en virtud de la entrada en vigor del alto el fuego. Nuestro enviado especial, Ricardo Marquina, nos está contando desde las 6 de la mañana que se han oído algunos disparos y las dos partes se están acusando de haber roto ese alto el fuego. Más detalles, Ricardo Marquina, enviado especial.
Noche tranquila en Donetsk. Desde las 12 de la noche, el incesante ruido de artillería que ha sonado sin descanso en esta ciudad durante meses ha cesado. Bien, es cierto que se han escuchado algunas ráfagas y explosiones puntuales, pero absolutamente nada que ver con el festival de explosiones de las últimas 48 horas. Ambos bandos se han acusado mutuamente, eso sí, de romper este alto el fuego, aunque a grandes rasgos se está cumpliendo. Evidentemente se da por hecho que el cumplimiento total de este alto el fuego va a ser un proceso largo y complicado, pero por el momento hay que celebrar una noche de calma en Donetsk.
Las próximas horas, como apunta nuestro enviado especial, van a ser decisivas para ver si ese alto el fuego fragua o no. Ayer Estados Unidos acusó a Rusia de continuar desplegando grandes cantidades de armas pesadas y de sistemas de defensa alrededor de la frontera para hacer entrega de armamento. Estados Unidos ha defendido en las últimas semanas rearmar a Ucrania para frenar el imperialismo ruso. La verdad es que es una mala solución esa que propone Estados Unidos, porque le daría pie a Rusia para aumentar la escalada. A pesar de que la solución europea, basada en la diplomacia, auspiciada por Hollande y Merkel, parece más lenta, es la única posible. Es la única posible porque permitiría que el conflicto se congelase. Es lo que nos decía la experta en asuntos rusos, Mira Milosevic.
El sureste de Ucrania se convertirá en otro conflicto congelado. ¿Qué es un conflicto congelado? Pues es donde se hace un acuerdo para no matarse mutuamente, pero realmente un conflicto congelado, y este es el objetivo de Rusia, impide dicho país de acercarse a la Unión Europea o a la OTAN.
Que se congele el conflicto permitiría que cesase la violencia, que la gente dejase morir, que dejase de aumentar el número de desplazados, pero también es cierto que congelar el conflicto supone que Ucrania no podrá acercarse a la Unión Europea. Y recordemos que el deseo de acercarse a la Unión Europea es lo que provocó el inicio de este conflicto. Y en la actualidad nacional, las últimas horas han estado marcadas por la precampaña electoral en las andaluzas. Ayer Rajoy, por segundo sábado consecutivo, estuvo en Andalucía para apoyar al candidato del PP, a Moreno Bonilla. Estuvo en el acto de presentación de los candidatos a las principales localidades andaluzas. Natividad Gaviria.
Rajoy ha reivindicado en Córdoba la ayuda que el gobierno central ha dado a la Junta de Andalucía y ha matizado que lo hizo eliminando cualquier distancia impuesta por el partidismo. Asegura el presidente del gobierno que desde Madrid se ha dado un trato de equidad y se ha ayudado a la región a pagar su deuda y sus servicios públicos en lo peor de la crisis. Rajoy ha pedido un cambio para el gobierno de la Junta de Andalucía con el candidato Juanma Moreno, del que ha dicho viene a Andalucía para quedarse.
Pase lo que pase, que no utiliza Andalucía como trampolín para irse otra vez a Madrid dentro de 3 meses. No, él ha venido aquí para quedarse, para trabajar, para ser presidente de la Junta de Andalucía y para resolver los problemas. Para eso está el candidato.
Rajoy ha elogiado la labor de los alcaldes de las 8 provincias de Andalucía y ha querido poner el acento en las trabas que la Administración Socialista de la Junta ha puesto a estos ayuntamientos.
A Susana Díez las encuestas le dan como ganadora, pero a juzgar por la intervención que tuvo ayer en Sevilla, donde protagonizó un mitin, a juzgar por esa agresividad de la que hizo gala ayer, parece no estar muy contenta con lo que le están dando las encuestas. Susana Díez vino a decir que ella trabaja y que Rajoy no trabaja.
Que no querían ni que gobernara. ¿No las habéis escuchado? Que me han llevado no sé cuántas veces a la Junta Electoral 2 semanas, porque decían que estaba gobernando. Digo, hombre, yo soy de las que gobierno, yo no me escondo detrás de un plasma, ni me da por fumar puro esperando a ver cómo se solucionan los problemas de la gente. ¡Yo curro!
Susana Díaz puede presumir de muchas cosas. Puede presumir de arrojo político, puede presumir de capacidad dialéctica, puede presumir de tener un posible futuro interesante dentro del Partido Socialista, pero de lo que no puede presumir es de lo que acaba de presumir, de lo que acaban de escuchar. No puede presumir de haber gobernado. Ha estado al frente de la Junta de Andalucía 16 meses y se ha dedicado sobre todo a hacer política de partido, a prepararse un posible futuro dentro del Partido Socialista, a prepararse como posible sucesora de Pedro Sánchez. Hay que mirar qué han hecho los socialistas durante los 16 meses de gobierno de Susana Díaz. Y no han hecho prácticamente nada. No han hecho prácticamente nada. Había un acuerdo entre el PSOE y Izquierda Unida para sacar adelante 28 leyes y solo han sacado 2, afortunadamente. Pero bueno, eso es otra cosa. El compromiso de eso era sacar adelante 28 leyes. Solo han sacado 2. Susana Díaz llegó a la presidencia de la Junta de Andalucía con la promesa de que iba a luchar seriamente contra la corrupción y no ha hecho eso. Para luchar contra la corrupción, para luchar contra los corruptos, lo primero que hay que hacer es colaborar con la justicia. Y la Junta de Andalucía de Susana Díaz ha seguido siendo una Junta de Andalucía que, por ejemplo, no colabora con la jueza Laya, no le facilita los papeles para que la jueza Laya haga su investigación. La justicia le ha reclamado, además, información sobre un fenómeno andaluz importante, que es la administración paralela, el personal administrativo paralelo que contrata la Junta. Tampoco ha facilitado esa información. La jueza Laya ha tenido que pedir en un escrito que le pongan unos estantes para guardar los expedientes, porque los tiene todos tirados por el suelo. Luchar contra la corrupción es que la juez que lleva el mayor caso de corrupción en España, que es el caso de los ERE, no tenga que pedir por carta unos estantes. Y es entregarle la información que esa juez pide de forma diligente. Con el gobierno de Susana Díaz, en 2014, Andalucía ha sido la segunda comunidad autónoma que más ha recortado en sanidad y en educación. O sea que ha gobernado poco y su gobierno ha consistido en recortar. Han recortado un 2,1% en sanidad y un 2,3% en educación. Eso sí, Canal Sur tiene todo el dinero del mundo para hacer propaganda, para mantener el clientelismo informativo que tienen los socialistas en Andalucía. Susana Díaz, repetimos, puede presumir de muchas cosas, pero no puede presumir, como presumió ayer, de haber gobernado. Y en Roma tuvimos ayer una buena noticia. El presidente de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Ricardo Velázquez, arzobispo de Valladolid, fue creado cardenal. El Papa, en su intervención en el consistorio, hizo un llamamiento a los cardenales. Les pidió que sean personas comprometidas en la lucha por la justicia. Paloma García Ovejero, Roma.
20 nuevos cardenales, dos de ellos españoles, sed ejemplo de caridad, les pidió el Papa a todos ellos.
Quien vive en la caridad es descentrado de
sí. Quien vive en la caridad está descentrado de sí mismo. El que está autocentrado carece inevitablemente de respeto y a menudo ni siquiera se da cuenta. En cambio, la caridad te descentra y te pone en el verdadero centro, que es solo Cristo. Entonces sí, podrás ser una persona respetuosa. Para don Ricardo Blázquez, el presidente de la Conferencia Episcopal Española, de nuevo servicio es también para los pobres.
Yo quiero también que mi misión como cardenal ahora de la Santa Iglesia de Roma, que sea también la justicia uno de los ingredientes de mi misión. Yo quiero defender a los pobres. Quiero estar cerca de los que se sienten a veces postergados y discriminados. La justicia que nace del Evangelio y que también significa dar a cada uno lo que le pertenece.
El navarro José Luis Lacunza, obispo de Panamá, aún por la tarde no se terminaba de creer lo que estaba pasando.
Y ayer en ese consistorio vimos al Papa Francisco abrazarse con el Papa emérito Benedicto XVI. 7:15 ya casi, 6:15 en las Islas Canarias. Vamos a repasar otras noticias que han sucedido en las últimas horas con la ayuda de Juanma Rodríguez y viene con el Rubio. Pablo Iglesias se hace con el control de Podemos en Madrid, aunque pierde comunidades clave.
Su candidato Luis Alegre gana por los pelos en las primarias en Madrid. El eurodiputado Pablo Echenique arrolla en Aragón a la lista oficialista defendida por Pablo Iglesias, que también pierde en Navarra y La Rioja.
Continúa la crisis en el PSM.
Simancas justifica por carta el cese de Tomás Gómez, dice que era necesario el cambio para ser una alternativa coherente. Las corrientes socialistas, Más Izquierda y Gana Madrid, recogen firmas para pedir primarias abiertas.
Aznar impulsa un centro para la formación de líderes políticos.
Mañana lunes se presenta en Madrid el Instituto Atlántico de Gobierno. Este mismo mes va a comenzar a impartir su primer curso y en septiembre el máster. Forman parte del Consejo Académico, entre otros, Mario Vargas Llosa, Ana Palacio, Manuel Pizarro y César Alierta.
Empresarios catalanes levantan la voz.
La plataforma Empresarios de Cataluña advierte de un paro superior al 30% y una caída del 11% del Producto Interior Bruto si se produce la secesión. Aseguran que cuentan ya con 500 afiliados y quieren reunirse con Artur Mas.
Hoy es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil.
Cada año se diagnostican en España 1.500 nuevos casos de cáncer en niños y adolescentes. En el mundo muere un niño de cáncer cada 3 minutos.
Los abogados del rey Juan Carlos recurren la demanda de paternidad que admitió el Supremo.
El asunto pasa ahora a informe de la Fiscalía, que siempre se ha opuesto a tramitar el caso. La defensa de don Juan Carlos destaca que el recurso de la mujer belga se contradice con su versión ante los medios.
La Audiencia Nacional confirma la prisión provisional del etarra Santi Potros porque podría darse la fuga.
El tribunal cree que existe un claro peligro de que cometa nuevos atentados. El terrorista tiene pendiente aún por cumplir condena por 2 asesinatos en 1986 y 1987.
El fiscal pide 3 años y medio de cárcel para Bestringe.
Le acusa de atentado y lesiones a un policía en una manifestación en Sol contra la proclamación de Felipe VI. El fiscal pide indemnice con 3.000 euros al agente.
Proeza en el Atlántico.
2 bomberos murcianos han cruzado el océano a remo en una aventura que ha durado 2 meses desde que salieran de la isla de La Gomera en diciembre.
El oficialismo argentino cierra filas con Cristina Fernández.
La presidenta argentina en su primer acto público evita referirse a su imputación por encubrir a terroristas iraníes. La oposición exige que se ponga a disposición de la justicia.
El deporte. Hoy el mundo del baloncesto se rinde a los hermanos Gasol.
Cita histórica en Nueva York, en el fin de semana de las estrellas. Por primera vez, 2 hermanos van a ser titulares en el All-Star. Pau y Mark realizarán el salto inicial. Esta madrugada, el base de los Warriors, Stephen Curry, ha ganado el concurso de triples y el compañero de Ricky Rubio en Minnesota, Zach LaVine, se ha impuesto en el de mates. En cuanto al fútbol, victoria del Madrid, 2-0 ante el Depor, pero sigue sembrando dudas sobre su juego. También ayer, Sevilla 3, Córdoba 0, Granada 0, Athletic de Bilbao 0 y Málaga 0, Español 2. Para hoy otros 4 partidos, a las 12 Valencia-Getafe, Barça-Levante a las 5, Rayo-Villarreal a las 7 y Celta-Atlético de Madrid a las 9. Para mañana queda el Eibar-Elche.
Me parece a mí, Nico, que Juanma Rodríguez no está muy de acuerdo con esto de que hay dudas sobre el juego del Madrid. El partido fue aburridito, pues por lo menos aburrido. Se puede decir eso, ¿no?
Te he dicho muchas veces, Fernando, que es el peligro de encargarle los titulares a un culé.
Estuvo más entretenida, claro. La fiesta de Cristiano fue mucho más entretenida que el partido.
El tiempo. Hoy lluvias en el norte.
Terminamos la semana con poca nubosidad en el litoral mediterráneo. Solo a primera hora del día tendremos lluvias más intensas,
sobre todo en Galicia e incluso en zonas del centro y sur de la península. A medida que avance el día, ojo en Cantabria, País Vasco, norte de Navarra y Pirineos, porque allí las lluvias serán más persistentes. Viento fuerte, sobre todo a orillas del estrecho. En cuanto a las temperaturas, se mantienen prácticamente sin cambios. Suben las mínimas y las máximas alcanzarán los 14 grados en Madrid, 19 en Málaga y rozarán los 20 tanto en Valencia como en Murcia.
Pausa y seguimos.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Haro.
COPE, estar informado. Hay noticias que hay que analizar.
Inmediatamente he llamado a Pedro Pitars, general de la Fuerza Terrestre en la Reserva.
Hay historias para que hay que seguirlas de cerca.
Víctor tiene ahí a sus hijas, a sus dos hermanas, a varios primos, varios tíos. Está allí su familia.
Con gente que puede explicarte lo que está pasando.
¿Cuántos años llevas en Grecia, Begoña?
Uy, desde 1980.
Fíjate,
o sea, todo lo que sucede, sea cuando sea.
Sepamos qué más está pasando.
Te lo contamos
fuera.
En COPE. Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
44.631. Serie 8.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Estás escuchando a Fernando de Haro en la mañana.
COPE. Estar informado.
Siete y veinte, seis y veinte en las Islas Canarias. Ayer, actos de precampaña para las andaluzas. En el acto del Partido Popular, su candidato Moreno Bonilla se preguntó ¿dónde está la coherencia de Pedro Sánchez? Recordó que Sánchez prometió que iba a limpiar el partido de corrupción y aseguró que el PSOE en Andalucía está asociado a esa corrupción.
Si por una sospecha ha fulminado la dirección regional de su partido en Madrid, ¿qué tendría que hacer en Andalucía con 265 imputados, miles de millones de euros, dos expresidentes señalados y la corrupción campando a sus anchas? ¿Qué tendría que hacer el señor Sánchez en Andalucía? ¿Qué es lo que tendría que hacer?
Y Susana Díaz, por otra parte, dijo que ella no quiere llegar a ningún acuerdo, a ningún pacto con el Partido Popular. Jennifer Santos.
Calienta motores la presidenta de la Junta de Andalucía en Sevilla, feudo popular. Susana Díaz ha acusado a Mariano Rajoy de no haber querido ser nunca el presidente de los andaluces. La jefa del Ejecutivo andaluz ha querido dejar claro que el PSOE está unido por dentro y por fuera.
Nosotros estamos unidos todos, porque sabemos que Andalucía se está jugando mucho, pero estamos unidos también a los andaluces, porque los andaluces saben que nosotros no queremos el voto útil, queremos ser un partido útil.
Susana Díaz también ha querido mandar un mensaje claro al Partido Popular. Quiere ser la presidenta de Andalucía y nada más.
Que voy a ser la presidenta de Andalucía porque quiero ser la presidenta de Andalucía y no quiero estar en ningún sitio que no sea en mi tierra, con mi gente, con los andaluces. Aquí es donde quiero estar.
Advierte Díaz que al Partido Popular lo que le da miedo son las urnas y los votos de los andaluces y que ya no va a pactar con ningún partido porque aspira a conseguir la mayoría absoluta.
Y en Andalucía estuvo también ayer Albert Rivera, el líder de Ciudadanos, que tuvo críticas para Podemos.
Yo me pregunto, como presidente de un partido nuevo, emergente, ¿podemos nosotros en nuestros programas y en nuestros discursos hacer propuestas inviables? No podemos.
Y la actualidad de la semana la actualidad de las últimas horas sigue estando marcada por lo que ha sucedido esta semana en el Partido Socialista Madrileño. Con la ayuda de Juanma Rodríguez vamos a repasar esa destitución del líder de los socialistas madrileños, Tomás Gómez.
Invictus.
Doy gracias al Dios que fuere por mi invicta alma. Soy el amo de mi destino. Soy el capitán de mi alma.
Hoy toma posesión el presidente Mandela en Pretoria.
Este invictus no, este invictus.
Que a veces los árboles nos impiden ver un poco el bosque, ¿no? Y el impacto que nos ocasionó, bueno, pues el que hubiese contaminado esa trama de corrupción, un alcalde socialista, bueno, no nos debe impedir ver, bueno, porque efectivamente el problema es más profundo, ¿no?
El tranvía político de Tomás Gómez arrancaba en Parla. 9 años como alcalde y desde 2008 hasta este miércoles secretario general de los socialistas madrileños. En abril de 2011, Gómez aparecía feliz en la plaza madrileña de Callao ante un cartel de la película de Clint Eastwood basada en la novela de John Carlin. El lema, Tomás Gómez, Invictus. A su lado todo es posible. Próximamente en el gobierno de Madrid. Pese a lo cual...
Desconozco quién es Tomás Gómez y... ¡Ah! Perdón. Sí. Creí que era un líder de los agentes forestales o alguien de la Comunidad de Madrid. Sí,
Esperanza Aguirre nunca tuvo demasiado claro quién era, qué quería o en qué estación paraba el tranvía del candidato socialista a la presidencia de la comunidad. Poseído por el espíritu de Nelson Mandela, Gómez no tuvo empacho en enfrentarse con la dirección del PSOE.
Fue a proponerse a Moncloa a sí mismo y además me parece muy legítimo. Que la gente tenga aspiraciones, sí que es legítimo. Pero, en fin, eso de que él propuso primarias, no, ¿eh? Él fue a decir, oye, y de hecho creo que le dijo a Zapatero, yo de uno y Trini de dos.
Hasta que el tranvía... paró en Parla. Sospechas de corrupción y una obra que multiplicó su precio inicial por 2, por 3, por 4. Gómez colocó a su amigo José María Fraile en la alcaldía y su compañero de pupitre en el desaparecido Colegio San Miguel apareció implicado en la operación púnica. Detenido el 27 de octubre de 2014 tras salir de prisión bajo fianza de 60.000 euros, Fraile renuncia a la alcaldía e Invictus se presenta, roto por el dolor, ante la prensa.
Me siento como si te avisan que un hermano tuyo ha sido detenido por un presunto acto ilegal o por un delito.
Primero, Gómez ha vendido algunos tranvías políticos importantes, como aquel día que...
He hecho la renuncia a mi acta de senador y lo hago por coherencia.
Rechazó a su acta de senador en protesta por la política sanitaria de la comunidad. Aguirre no conocía a Gómez. Fraile le conocía desde hacía 40 años y Antonio Miguel Carmona desde hacía 30.
Pongo la mano en el fuego por Tomás Gómez, no una. Las dos.
La próxima rueda de prensa del candidato a la alcaldía desde la unidad de quemados del Hospital de la Paz de Madrid.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Una pregunta.
A ver, los datos del paro de hoy.
Profesor, ¿ves algo?
Juan Pablo Colmenarejo te da respuestas en COPE.
¿Cómo se van a la economía sumergida?
La economía sumergida, muchos se van fuera.
Contando con tu punto de vista.
También opinando en el Facebook de La Linterna, Juan Antonio dice, quiero pensar que por una mezcla de todo...
Cada tarde, desde las 7, tienes toda la información en La Linterna, con el mejor equipo de analistas.
Aquí estamos, Miquel Buesa, Victoria Prego, Javier Redondo.
Manolo Lama, con el deporte.
Colmenarejo, Lama, tú el tiempo, ¿cómo lo llevas? ¿No?
Sí. La economía.
Bruselas nos insisten en la necesidad de seguir con las reformas.
La cultura.
Es noticia en este día, se busca a Miguel de Cervantes, se busca.
Y sobre todo, la última hora en el momento en que se produce.
Antes de cualquier otra cosa, tenemos una última hora, tenemos que ir a Las Palmas de Gran Canaria y una última hora.
De lunes a viernes, Juan Pablo Colmenarejo te informa en COPE, desde las 7 en La Linterna.
Escuches La Linterna por si acaso.
COPE, estar informado.
Estás escuchando a Fernando de Aro en La Mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado. En Repsol sabemos que la energía social mueve el mundo. Por eso, a través de Fundación Repsol, ponemos toda nuestra energía al servicio de las personas en los más de 800 proyectos sociales que estamos llevando a cabo. Si quieres conocer nuestros proyectos, entra en fundacionrepsol.com. Fundación Repsol. Energía social.
Hola, cielo, dime.
Hola, cariño. ¿Te acuerdas que los vecinos estaban de mudanza?
Sí, ¿por?
¿Y que tenían un piano de cola enorme?
Sí, ¿por?
Pues tu coche estaba aparcado debajo y, bueno, se acaba de romper la cuerda.
Me siento seguro.
Cada vez hay más gente que asegura su coche con Plus Ultra. Soy Pepe Reina. Ven a Plus Ultra Seguros y tú también dirás, me siento seguro. Llama al 902 15 10 15 o contacta con uno de nuestros 3.000 mediadores.
Llego justo para bañar al niño antes de ir al cine.
Subiremos a segunda B.
Puedo ir a clase.
Podemos abrir oficina en Valencia.
Reunión, comida, reunión, tenis y plan de chicas.
Como no tengo que aparcar, me ducho y salgo pitando al concierto.
Si sabes cuándo llegas, puedes hacer planes.
Renfe. Ministerio de Fomento. Gobierno de España.
Si te gusta el jamón jamón, el que elaboran Abidul en Extremadura, prepárate también a probar el chorizo chorizo. Cómo no, de Abidul, 100% ibérico. Ya sabes, con Abidul no te la juegas.
Expósito cada mañana te presenta a los protagonistas de la noticia.
Mira que me gusta pronunciar este apellido por lo que significa.
Muy buenos días.
Te has sonreído cuando he dicho lo que significa y cómo me gusta el apellido, Familia, buenos días.
Buenos días.
Amparo, que habéis pasado la primera ronda, ¿no?
Sí, la primera ronda.
Alberto, amigo, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Porque cada persona es importante, Expósito quiere hablar con todos. La mañana, desde las 6.
COPE. Estar informado.
Despertarse. Trabajar, divertirse, llegar tarde, hacer deporte, soñar.
Podría ser tu vida, pero es la mía.
¿Notas la diferencia? Da un España, autonomía para la vida.
Con la colaboración de COPE.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde las 6 de la mañana, les venimos contando la última hora de lo que ha sucedido en Copenhague, donde una persona que parece relacionada con los dos últimos ataques que se han producido en las últimas horas ha sido abatido por la policía. Parece que todo está relacionado con el islamismo radical. Los dos atentados parecen obra de personas vinculadas con ese islamismo radical. El yihadismo vuelve a golpear a Europa, esta vez a Dinamarca.
Hacia referencia, Fernando, nos indica que la policía ha disparado y ha matado a un hombre en la estación de tren de Norrebro. Previamente, este hombre, que estaría en principio relacionado con los ataques terroristas, habría disparado también a la policía. El primero de dichos ataques, en un centro cultural que acogía un debate sobre el Islam, ha acabado con un muerto. Y el segundo, junto a la sinagoga de Copenhague, ha finalizado también con un muerto y dos heridos. El autor o autores de los atentados, a expensas de confirmarse que haya sido la persona muerta abatida por la policía, no han sido todavía localizados. Sobre el primero de los dos tiroteos, decía lo siguiente el embajador español en Copenhague, Enrique Pastor de Gana.
Los prorrusos acusan al ejército ucraniano de romper el alto el fuego.
Alto el fuego que, en teoría, ha entrado en vigor a las 12 de la noche hora local, 11 de la noche en España, y que fue acordado por los líderes de Ucrania, Rusia, Alemania y Francia, y lleva aparejada la retirada de armamento pesado de la primera línea del frente. Han muerto más de 40 personas desde que firmaron el acuerdo en Minsk.
Los partidos aceleran con la vista puesta en las elecciones andaluzas.
Ahí ha estado por segundo fin de semana consecutivo el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, y también ha hecho acto de presencia el líder de Ciudadanos, Albert Rivera. En otro acto, la presidenta de la Junta, Susana Díaz, se refería a los posibles pactos.
¿Por qué no se dejan de pedirme pactos de despacho? Que ya les he dicho que no voy a pactar ni con uno ni con otro. Ni con unos porque hacen daño a la gente. Porque esta derecha hace daño a la gente. Ni voy a pactar con Podemos, porque no voy a pactar con quien me insulta, porque represento a los hijos de los trabajadores. Ni voy a pactar con la gente de Diego Cañamero y de Sánchez Gordillo en Andalucía. Con ninguno de ellos voy a pactar.
El Papa crea cardenal al arzobispo de Valladolid, presidente de la Conferencia Episcopal, Ricardo Blázquez.
El Santo Padre insistía en que los nuevos cardenales deben tener un fuerte sentido de la justicia y aprovechaba además la ceremonia para instarles a practicar la caridad. El nuevo cardenal decía lo siguiente.
Yo quiero también que mi misión como cardenal ahora de la Santa Iglesia de Roma, que sea también la justicia uno de los ingredientes de mi misión. Yo quiero defender a los pobres. Quiero estar cerca de los que se sienten a veces postergados y discriminados. La justicia que nace del Evangelio y que también significa dar a cada uno lo que le pertenece.
7:33, 6:33 en las Islas Canarias. Una pausa y hablamos de cocina enseguida.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado. Una cosa es contar las historias, pero otra es verlas sobre el terreno.
Desde aquí, a muy pocos metros de la frontera con Marruecos, se ven las cosas con otra perspectiva.
No es fácil explicar lo que está pasando.
La historia de Lubna, una joven de 21 años que abandonó Ceuta para sumarse a lo que ella pensaba que era la yihad.
Sé que es de buena familia, gente honrada y trabajadora.
Estas son las historias en El Príncipe, historias de un barrio que para su desgracia está en boca de todos.
Escucha Expósito en la mañana.
COPE, estar informado.
En Antidex fuimos pioneros cambiando bañeras por nuestro famoso sistema integral de ducha antideslizante. Y esta experiencia servicio nos permite ser líderes y ofrecerte un producto de máxima calidad, fabricado en España y con precio cerrado y sin sorpresas. Instala Antidex en 6 horas y sin obras. Ah, y al mismo precio en toda España. Instala calidad española Antidex. Infórmate en el 902-43-1111 y en antidex.es.
ABC te trae Los Cachorros de la Granja, la colección de libros más peluches ideal para que tus hijos aprendan y se diviertan con la mejor compañía. El Potro Pepe, el perrito Rocco, la oveja Susie, todos esperan para contarte su historia. Domingo 15, cuento más peluche de la ternera Clara por solo 1,95€. Y cada sábado una nueva entrega con ABC.
Escuchas la mañana
con Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Castrillo de San Pelayo es un pueblo muy pequeñito de León. Dicen las estadísticas oficiales que solo viven 121 personas en ese pueblo. Pero Castrillo San Pelayo tiene un restaurante que se llama el Restaurante Natal, donde hacen una trucha estupenda. Estamos en tiempo, en temporada de trucha, y vamos a ver si ahí, en ese Restaurante Natal, Antonia nos da una receta para hacer la trucha. Antonia, muy buenos días.
Buenos días.
Denos usted una receta o un par de ellas de cómo hacen ahí la trucha. Cuéntenos.
Pues nosotros aquí la trucha la hacemos para hacer sopas.
A ver, hacemos ¿cómo es una sopa de trucha? Cuénteme.
Pues, rehogamos cebolla, ponemos la trucha.
Sí.
Y después le ponemos ajo, perejil, pimentón, sal, laurel. Y introducimos pimentón, lógicamente.
Sí.
Ponemos agua hasta cubrir esa trucha, o sea, echamos la trucha y echamos lo del el ajo, el perejil y todo esto que he dicho.
Sí.
Cubrimos con agua. Una vez cocida, en nuestro restaurante...
¿Cuánto tiempo se cuece, Antonia?
No sé, 20 minutos, un cuarto. Es que casi el pescado se hace bastante rápido.
Claro, claro, por eso.
20 minutos o así.
Sí. ¿Pero usted la cuece con todo, con las espinas, con la piel o cómo?
Lo ponemos así, las truchas en nuestro restaurante
con la piel,
se
con
sirve.
Las escamas.
Se sirve primero la trucha sola.
Sí.
Entonces, cuando la llevamos a la mesa y la llevamos, la trucha con el caldo y todo, la gente se come la trucha primero.
Sí.
Y el caldo lo volvemos a llevar a la cocina donde le ponemos las sopas. Son dos platos distintos. Se come la trucha.
Sí.
Por eso va con espinas y todo. Y después con el caldo hacemos las sopas.
¿Y cómo se hacen las sopas?
Exacto. Ponerle pan solo a ese caldo.
¿Sí?
Que nosotros traemos de la mesa.
¿Sí?
Le ponemos un poco de agua porque sí que es verdad que a lo mejor está más concentrado.
¿Sí?
Que la trucha. Entonces le ponemos un poquito de agua y ya ponemos el pan. En cuanto rompe a hervir, ya lo volvemos a servir como las sopas.
Ya. Eso son sopa de trucha.
Eso.
¿Y trucha frita también hacen o no?
Pues también hacemos trucha frita.
Ya.
Pues nada, trucha frita...
¿Con un filetito de tocino o de bacon o no?
Sí, bueno, con jamón más bien.
¿Con jamón?
Con jamón.
¿Y el jamón se lo ponemos dentro de la trucha al freírla o se lo ponemos...?
Sí, a veces sí. Otras veces no, porque a lo mejor pues la gente, no sé, como dependiendo un poco, a veces la gente dice, ay, no me pongas el jamón,
yeah.
Prefiero que se haga mejor la trucha y el jamón solo, que claro, pues...
¿Pero con un poquito de harina la freímos o no hace falta?
No, nada.
¿Nada?
Nunca. Y más con esto de los celíacos, menos.
Ya. O sea, que freímos directamente aceite muy caliente, ¿no?
Exacto.
Bueno.
Exacto.
Antonia, pues nada, probaremos a hacer esta receta porque es tiempo de trucha y siempre la trucha, bueno, es un pescado muy muy sabroso. Buenos días.
Y muy sano,
y
sí,
muy
la
sano.
Verdad.
Antonia, gracias, buenos días.
Venga, buenos días a ustedes.
Escuchas la mañana
con Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Y sigue el culebrón de Grecia. Mañana lunes tenemos Eurogrupo. Hubo Eurogrupo la semana pasada y hubo Consejo Europeo y ahora vuelven a reunirse para ver si consiguen avanzar algo. Juan Ramón Rayo es director del Instituto Juan de Mariana y seguramente nos va a dar alguna clave de lo que puede suceder. Juan Ramón, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias a vosotros.
Vamos a ver. Tenemos la partida sigue en tablas, pero parece que el jueves hubo un ligero avance porque se ha dejado trabajar a los técnicos y en el Eurogrupo de mañana se va a abordar de nuevo la situación de Grecia. Los socios europeos lo tienen claro. Grecia tiene que pedir un nuevo rescate. Y Tsipras dice que no, que él no pide un nuevo rescate. ¿Por dónde se puede desbloquear esto si es que se va a desbloquear? ¿Cuál es su pronóstico?
Bueno, lo que hemos visto a lo largo de esta semana que hoy termina es que justamente Tsipras ha ido moderando su discurso, al menos de cara a los socios europeos. Otra cosa es hacia la bancada y los grupos de Syriza que tienen en el interior del país, pero desde luego de cara al Eurogrupo ha ido moderando notablemente su discurso. El jueves incluso llegó a decir Tsipras que él no podía saltarse las normas europeas. Por tanto, de alguna manera está aceptando que pues hay una serie de reglas a las que se tiene que someter. En este caso, los acreedores de Grecia, ¿qué reclaman? Pues reclaman una extensión del plan de rescate, pero una extensión no porque ellos quieran que Grecia siga sometida a
sino para que pueda pagar, ¿no?
A la troika, sino porque es que si no, no puede pagar, efectivamente. Es decir, le están diciendo, oiga, usted no tiene recursos suficientes para pagarnos lo que nos debe. Pida una prórroga, porque es que si no, impaga. Y si impaga, allá usted, pero saldrá del euro. Lo que no es comprensible es la postura de Syriza, que está diciendo, yo no quiero extensión.
Ya.
Porque no quiero condiciones, porque recordemos que la extensión del rescate no es en sí mismo solo dinero, es dinero obviamente sometido a condiciones.
Y memorándum, sí.
Exacto. No, yo no quiero extensión, eso sí, quiero dinero, y quiero dinero sin condiciones, y más, y más, y más. Esto es lo que obviamente los acreedores, después de haber echado cientos de miles de millones a Grecia, no pueden consentir.
Bueno, ¿y por dónde pueden evolucionar las cosas? Porque, como decía usted, parece que Tsipras sí quiere solucionar el asunto. Hay quien dice que la solución económica es posible, que es un problema político. ¿Cuál puede ser esa solución económica? ¿Alargar los plazos de la deuda? ¿Permitirles que hagan cierta política social? No a lo mejor en el tema de los funcionarios, pero sí en el tema de las pensiones, la deuda vinculada a crecimiento. ¿Cuál puede ser el acuerdo que llegue?
Bueno, a ver, en realidad es un tema político-económico, es decir, al final, desde luego, si los acreedores les condonaran la deuda a Grecia, pues se solucionaría el problema, claro que sí, pero se solucionaría el problema para los griegos, no para los acreedores, que entonces tendrían un agujero.
Pero eso no está encima de la mesa.
No, afortunadamente, pero de la misma manera, si le extienden los plazos de vencimiento de los créditos, pues bueno, eso también es una solución que algunos pueden llamar económica, pero en realidad es una solución política. ¿Por qué? Porque las pérdidas de una extensión de los plazos o de una rebaja de los tipos de interés se la comen los acreedores y se le otorga a Grecia. Por tanto, realmente, en un procedimiento concursal, que al final es en lo que estamos, soluciones económicas, pues todas son soluciones económicas y en este caso políticas a la vez, porque es una redistribución de pérdidas y ganancias. Lo que gane Grecia lo perderá la troika y viceversa. Lo que ha planteado Grecia efectivamente es al final, por diversas fórmulas, ya sea bonos ligados a crecimiento, bonos a perpetuidad, etcétera, es un alargamiento de los plazos, una rebaja de los tipos de interés y la posibilidad incluso de llegar a una quita, aunque lo de la quita parece...
Bueno, de eso ya no hablan, ¿no?
Lo están aparcando. Bueno, sí siguen hablando. Dicen que más adelante lo veremos. No es una prioridad ahora mismo,
ya,
pero no lo terminan de descartar. Lo que ahora quieren efectivamente es sobre todo alargamiento de los plazos y rebaja de los intereses. Pero es que no olvidemos que Grecia ya tiene ahora mismo los plazos más dilatados de toda la eurozona. Sí. El vencimiento medio de la deuda griega son 16 años, el de España o Alemania ronda los 8, por tanto tiene el doble de plazo, y los tipos de interés son los cuartos más bajos de toda la eurozona. Grecia está pagando tipos de interés medios por su deuda inferiores a los de Alemania, por tanto, no, tampoco hay tanto margen para otorgarle cualquier cosa a Grecia. Y luego está el problema que comentabas de pues permitirle un mayor gasto social, sí. Por ejemplo, bajándole el superávit primario que se le exige. Alemania le exige el 4 y Grecia quiere bajarlo al 1,5 más o menos.
Claro, que eso permitiría, por ejemplo, mejorar la condición de los pensionistas, que no estaría
claro,
mal, ¿no?
El problema de esto, sí, hay dinero, todo está muy bien. El problema de el es que un superávit primario, aunque sí. Digamos superávit, en el caso de Grecia implica déficit. Entonces, si tú bajas un superávit primario del 4, que es el que le pide Alemania, sí. Implicaría equilibrio presupuestario, para entendernos.
Sí.
Un superávit primario del 1,5, que es el que quiere Grecia, implicaría un déficit de entre el 2,5 y el 3. Y claro, esto es un 3% más de déficit cada año que alguien tiene que seguir financiando.
Pero está dentro del pacto de estabilidad, en el fondo, ¿no?
¿O sí,
no?
Claro. Está dentro del pacto de estabilidad si tú puedes emitir en el mercado y te puedes financiar.
No, el mercado no compra nada que tenga nombre griego.
Claro, entonces, al final, ¿qué le está diciendo Tsipras a Merkel? Quiero que me paguen las subidas de las pensiones de los presidentes claro. Griegos, porque vosotros me tenéis que comprar la deuda que yo tengo que emitir para financiar este déficit. Y obviamente eso no parece muy admisible cuando Grecia ya tiene un 180% de deuda sobre PIB y cuando además es que no se puede financiar por sus propios medios en el mercado porque el mercado desconfía de que vaya a pagar.
O sea que Tsipras acabará, digamos que cediendo.
Bueno, eso sería lo razonable si no quiere una ruptura dentro de la eurozona. Lo que pasa es que ellos juegan con ese as, ¿no? Justamente con el as de amenazar con la ruptura de la zona euro. Es un as que, por cierto, también está manejando ahora mismo Podemos. Este jueves, precisamente, Pablo Iglesias en The Guardian dijo que si no se cedía a las pretensiones de Syriza, la eurozona estallaría. Y juegan con eso. Ese es el famoso choque de trenes Varoufakis está intentando conseguir. Y no es descartable tampoco, porque yo ya de la troika me lo espero todo, que la troika termine cediendo como manera de aplacar las amenazas y las provocaciones de Syriza. El problema de esto es que, claro, si tú recompensas al matón...
Sí, riesgo moral, sí.
Pues el riesgo moral obviamente se dispara de cara al futuro.
Pues gracias por ese pronóstico. Juan Ramón Rayo nos analiza qué puede suceder mañana, nos ha dicho qué puede suceder mañana en el Eurogrupo. Director del Instituto Juan de Mariana. Gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE. Estar informado.
Vamos a hablar ahora de un libro que se titula Cruzados en la Reconquista. Dicen los que saben que es de lo mejorcito, si no el mejor ensayo que se ha publicado, el mejor ensayo histórico que se ha publicado en los últimos meses. Uno de sus autores es Francisco García Fiz, que es profesor en la Universidad de Extremadura. Profesor García Fiz, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días, gracias a ustedes.
Hasta ahora era poco conocido que los cruzados extranjeros, los que no eran de los reyes, de los reinos hispánicos, habían participado en la Reconquista. Y ustedes lo que revelan en el libro es que hay una participación importante. ¿Por qué el tema no es reflejado por los cronistas de aquellos siglos?
Bueno, esa es una de las claves que intentamos desvelar y tratar en la obra, en el libro que se ha publicado recientemente, o que hemos publicado recientemente. Y es que, efectivamente, los cronistas... En muchas los cronistas hispanos, quiero decir,
sí, claro.
En muchas ocasiones le dan muy poca importancia a la presencia no hispánica, a la presencia, diríamos, europea, extranjera, no peninsular en todo caso, en las campañas en la lucha contra el Islam, en las campañas reconquistadoras. De hecho, tienden o bien a minimizar su presencia o bien directamente a ignorarla. Cuando hablan de ello, parece que cuando se ven obligados a hablar de ello, suelen utilizar calificativos de carácter despectivo, y lo que subrayan precisamente es la parte negativa de su actuación más que la parte positiva.
Vamos a ver, claro, la Reconquista es un periodo muy largo, son 8 siglos, se decía antes, bueno, Fernando III el Santo ya prácticamente la deja finiquitada, ¿no? Pero claro, ¿cuándo intervienen los cruzados? Porque el periodo es muy largo y abarca una extensión de tiempo en el que se estaban produciendo las cruzadas a Tierra Santa. ¿Cuándo vienen aquí a España? ¿Quiénes vienen? ¿Son francos? ¿Son británicos? ¿Quiénes son?
Pues mira, vienen el arco temporal es amplísimo realmente. realmente la presencia de cruzados en la península ibérica arranca prácticamente desde el momento mismo en el que se desarrolla la primera cruzada, en el que el Papa Urbano II predica la primera cruzada sí. para conquistar Jerusalén. Es decir, estamos hablando de finales del siglo XI. Y la presencia va a ser continuada hasta la Guerra de Granada, ya en tiempos de los Reyes Católicos, a finales del siglo XV.
O sea, también al final, ¿no?
Sí, 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 durante todo el periodo, hasta el final de la guerra contra el Reino de Granada, hay presentes cruzados involucrados en la guerra que protagonizaban o que dirigían los monarcas hispánicos durante todo el periodo. E incluso se da la circunstancia, que no deja de ser paradójica, que en la península ibérica podemos encontrar a guerreros europeos que participan en la guerra contra el Islam y que lo hacen además auspiciados y bendecidos por los papas antes incluso de lo que conocemos como la Primera Cruzada. Es decir, la Primera Cruzada fue predicada en el año 1095, pues bien, unos años antes, en 1064, ya hubo una activísima sí. Participación no hispánica en la toma de Barbastro en el año, como digo, 1064. Y esos cruzados, mejor dicho, no se le puede llamar cruzados todavía,
sí.
pero esos guerreros no hispánicos que eran gascones o normandos, lo hicieron, como digo, auspiciados, inspirados por el pontífice romano.
Claro, este es un concepto un poco amplio de cruzados, el que estamos manejando, ¿no? Porque hay un concepto más estrecho, el de los caballeros vinculados a la orden cluniacense, que una espiritualidad precisa. Esos también vienen, o sea, esos participan.
Sí, sí, bueno, de hecho, los que vienen a la península ibérica sí. a luchar vienen bajo el amparo de las bulas de cruzada y, por tanto, son cruzados a todos los efectos. Es decir, reciben los mismos beneficios penitenciales, ya. espirituales, jurídicos, las mismas garantías jurídicas que puede recibir un cruzado que va a luchar a Jerusalén, a Tierra Santa.
Ya.
Un cruzado a todos los efectos, sí, sí.
¿Y bajo qué estandarte luchan? O sea, ¿ellos se integran en los ejércitos de los del reino leonés o del reino castellano?
Sí. Habitualmente lo que hacen es unirse a los efectivos aragoneses, que están dirigidos por reyes de Aragón,
sí.
castellano-leoneses o portugueses. Habitualmente lo que hacen es integrarse en esos ejércitos, efectivamente. Y, perdón, me preguntaba anteriormente, sí. no lo he respondido, sobre la procedencia de estos cruzados.
Sí.
Pues bueno, la procedencia es variadísima. Encontramos cruzados franceses, gascones, provenzales, pero también normandos, ingleses, escoceses, austríacos, alemanes, italianos.
¿Y quién le motiva a un austríaco del siglo XI o del siglo XII a cruzar todo el continente y venirse para acá?
Lo mismo que le motivaba para ir a Jerusalén o a Tierra
sí.
Santa a luchar contra los musulmanes. Es decir,
ajá.
hay una ideología cruzadista que
sí.
fundamenta en la idea de guerra santa, de guerra en defensa de la cristiandad o
ajá.
para expandir la cristiandad, y esa ideología, esa es la motivación que utilizan los papas para movilizar
yeah.
a miles de guerreros que en ocasiones se dirigen a Tierra Santa, pero en otras ocasiones se dirigen a la península ibérica.
La cruzada es, entre otras cosas, desde luego la primera, es casi un movimiento cultural. Luego ya los cruzados crean incluso en la zona de Tierra Santa y de Siria y tal, el reino cristiano. ¿Qué herencia cultural tenemos de esos cruzados que vinieron a España? Es decir, ¿cuáles son las huellas de esos francos?
Pues,
de esos...
Fíjate, curiosamente, enlazando con la primera pregunta
sí.
que me hacía, la huella de los cruzados en las fuentes hispánicas
sí.
es muy escasa, y lo es porque yo creo que de forma consciente
sí.
se oscureció esa participación. Y para entender ese oscurecimiento, es decir, esa falta de presencia de los cruzados en las fuentes hispánicas, tenemos que entender que en la península ibérica los monarcas hispánicos estaban, a su vez, llevando a cabo un proyecto de expansión política y territorial, bueno,
sí.
que tradicionalmente se conoce como Reconquista,
sí.
que era encabezado, que era liderado por los propios monarcas. Y los monarcas hispánicos tenían un celo extraordinario
ya.
para sostener o para garantizar que el mérito de esa empresa, de la empresa conquistadora, era suyo.
Ya,
pensar
ya, ya.
que las monarquías hispánicas, en parte, fundamentaban su legitimidad política en la lucha contra el Islam, y por tanto estaban dispuestos a que nadie que viniera de fuera pudiera compartir ese mérito, el protagonismo en la lucha contra los musulmanes en la península. Por esa razón, como digo, en muchas crónicas hispánicas, la presencia cruzada prácticamente desaparece.
Claro.
Y tenemos que constatarla a través de fuentes foráneas, es decir, a través de las propias crónicas o informes o testimonios elaborados por los cronistas alemanes, ingleses o austríacos.
Francisco García Fid, autor de Cruzados en la Reconquista, un libro que parece que ahonda en eso que últimamente están diciendo todos los historiadores, que España no es diferente al resto de Europa y que la historia es mucho más compartida también durante la Edad Media.
Sí, sin duda, vamos, no le quepa ninguna.
Bueno, no, es que siempre se ha creado el mito de que en realidad nosotros estábamos abajo y teníamos otra historia, pero con su investigación se ahonda, ¿no?
Mire, el proyecto Cursorín sí. Es un proyecto pontificio y por tanto es un proyecto que podemos denominar como universal en el sentido en el que podemos identificar el universo medieval con la cristiandad.
Yeah.
Y es un proyecto pontificio y los pontífices no tuvieron ninguna duda de que la península ibérica era un frente cruzado. Y por tanto que eran, la península ibérica en todo caso, eran las fronteras meridionales de la cristiandad frente al islam, y por tanto plenamente integrada.
Plenamente universal, plenamente europeos. Francisco García Fid.
Exactamente, lo ha dicho perfectamente. Porque
gracias por haber estado
en la Edad Media se identifica Europa con la cristiandad occidental.
Gracias por haber estado con nosotros, buenos días.
Pues gracias a usted.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
7.54, 6.54, en este momento los digitales de la prensa internacional están contando esa última hora que les venimos refiriendo desde las 6 de la mañana, las novedades sobre los dos ataques terroristas que se han producido en Copenhague. Con la ayuda de Ana Palacios vamos a repasar los titulares de esa prensa digital internacional. Ana.
The New York Times, 3 muertos en Copenhague. A altas horas de la madrugada, la policía mataba a un hombre cerca de una estación de tren en la ciudad, que podría ser el causante de la muerte de los otros dos que habían sucedido durante la tarde del sábado. The Times, un hombre muerto en un tiroteo en una cafetería danesa. El diario The Times no le ha dado tiempo a actualizar más allá la información. Le Monde, Copenhague alcanzado por 2 disparos. Disparos en la capital danesa durante un debate sobre la libertad de expresión. Unas horas más tarde, fuego también en una sinagoga de la ciudad. No hablan tampoco del tiroteo en la estación de tren. The Spiegel, 2 personas han muerto en una serie de ataques en Copenhague. 4 policías han resultado heridos. Y ahora se habla también de otro muerto más después de una operación de la policía. Y Corriere de la Sera, un muerto y 3 heridos en una conferencia sobre Charlie Hebdo. El objetivo era Lance Bills, uno de los autores de las caricaturas de Mahoma. Además, otro muerto y 2 heridos más cerca de una sinagoga de la ciudad. Tampoco Corriere de la Sera habla de los disparos en la estación de tren.
Gracias, Ana. Enseguida ampliaremos esa información ordenándola porque la madrugada ha sido muy intensa. Primero teníamos noticia del segundo atentado contra las cercanías de una sinagoga y hace pocos minutos nos llegaba esa noticia de que la policía había abatido a una de las personas que puede ser responsable de los atentados, aunque la policía no ha querido confirmar que la persona muerta, el último abatido, tenga que ver con los 2 atentados y con los 2 muertos que ha habido en esos 2 atentados.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE. Estar informado.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Gol.
Soy bello.
Gol, gol.
Soy feo.
Lo,
soy alto.
Gol, gol,
soy bajo.
Gol,
soy el delirio. Y la locura. Soy justo y soy injusto. Soy blanco, azul, negro, naranja. Soy el de ayer, el de hoy y soy el de siempre. Soy la peor pesadilla y el mejor sueño. Soy el gol. Y sin gol no hay fútbol.
Gol Televisión. Hazte socio.
El sector agrario evoluciona cada día y en la Caixa evolucionamos con él. Siempre hemos estado al lado de nuestros clientes y ahora, precisamente pensando en ellos, hemos dado un paso definitivo. Agrobank, con 400 oficinas y 2.000 profesionales agrarios que avalan nuestro total compromiso con el sector. Agrobank, compartimos horizontes.
¿Que tengo que volver a pagar la reparación?
Ahí está Legalitas.
Creo que mi hijo está sufriendo acoso escolar.
Ahí está Legalitas. Llama al 902 900 500, porque Legalitas tenemos ya más de 300.000 clientes satisfechos. 902 900 500.
Ramón García te informa en la tarde.
Todos intentando acercarte pues toda la información, las noticias, todo lo que llega, las historias, lo que consideramos interesante mientras tú estás al otro lado de la radio.
Para contarte lo que está pasando a tu alrededor.
Nuestro hombre en la bolsa, Fernando Mañuco, con esa última hora.
Ramón García cuenta contigo.
Ángel Gabriel de Avilés. ¿Qué tal, caballero? Buenas tardes.
Para hacer juntos la tarde.
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien, muchas gracias.
Encantado de saludar y la primera vez que hablo contigo.
Yo también, la primera vez que hablo contigo.
La última hora. Información en directo. Los mejores expertos para explicarte lo que pasa.
Ramón García en COPE.
Contigo de lunes a viernes a partir de las 3 en la tarde.
COPE. Estar informado.
Quiero que hagas fija, María.
¿Puedes seguir con las prácticas?
No. La quiero en mi equipo. Definitivamente.
Mario, contratar gente como ella no es rentable.
¿Por qué? Saca todo su trabajo. Se ha integrado en el grupo. No falta jamás. Lo que no es rentable es dejarla marchar.
Artículo 27. Derecho al trabajo.
Las personas con discapacidad intelectual tienen derechos reconocidos por la ONU. Es de ley.
Con el apoyo de la cadena COPE.
Las 8 de la mañana, a las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. La mañana está siendo informativamente muy intensa. La última hora nos lleva hasta Copenhague. La capital de Dinamarca, donde la policía ha abatido esta madrugada a una persona en el barrio de Norrebro. Parece que esta persona puede estar relacionada con los dos ataques que se han producido en las últimas horas, ataques terroristas que han provocado dos muertos. Ayer se produjo un ataque cerca de un centro cultural donde iba a intervenir el caricaturista sueco Lars Vilks. Ese ataque produjo un muerto a resultas del tiroteo que hubo cerca del centro cultural. Una persona resultó muerta. Y esta madrugada se ha producido otro ataque en las cercanías de la sinagoga de Copenhague, y ese segundo ataque ha provocado otro muerto. La policía hasta el momento no ha confirmado si la persona a la que ha abatido está relacionada con los dos ataques terroristas. Parece que le dio el alto la policía y que esa persona no se detuvo. Vamos a sintetizar, resumir y ordenar la información que tenemos hasta ahora de lo sucedido en Copenhague, que, como decimos desde ayer por la tarde, vive horas convulsas. Lo hacemos con la ayuda de Ana Palacios.
Pasada la 1 de la mañana, hora española, se producían varios disparos cerca de una sinagoga de la ciudad. Un civil y dos policías se veían afectados. El civil, que recibía un disparo en la cabeza, ha fallecido. Los dos policías se encuentran fuera de peligro. El autor de los disparos huía a pie del lugar. Horas antes se producía otro tiroteo en un centro cultural donde se estaba celebrando un debate sobre la blasfemia y la libertad de expresión. Según varios testimonios, se escucharon entre 30 y 40 disparos. Un civil de 40 años que pasaba en esos momentos por esa calle fallecía en el incidente. Además, otros tres agentes resultaban heridos leves. También, en este caso, el autor de los hechos huía del escenario. Nada más producirse, la policía calificaba este tiroteo como atentado terrorista y elevaba al máximo la alerta. En Copenhague se investiga si el objetivo del tiroteo era el dibujante sueco Lars Vilks, presente en el centro cultural, al igual que el embajador de Francia en Dinamarca. La última hora es, como has adelantado, Fernando, que la policía danesa ha disparado y matado a un hombre en la estación de tren de Norrebro, en Copenhague. Tras intentar detenerle, el sospechoso abría fuego y en el tiroteo ha muerto. La policía aún investiga si este hombre está relacionado con los ataques que han tenido lugar este sábado en la ciudad.
El hecho de que los atentados se hayan producido contra la sinagoga y contra Lars Vilks hace pensar que estamos ante un acto de terrorismo islamista, de islamismo radical. Como han dicho muchas autoridades musulmanas, como han dicho las autoridades de la mezquita de Al-Azhar en el Cairo, las autoridades, los ulemas reunidos hace unos días en Jordania, el terrorismo yihadista no tiene nada que ver con el auténtico Islam. Lo que hacen los yihadistas cuando matan gente en Europa, cuando asesinan cristianos y suníes moderados en Irak y en Siria, no es verdadero Islam. Pero los líderes musulmanes lo tienen que decir con más frecuencia, con más claridad, con más rotundidad. Tienen que repetir que la violencia no tiene justificación nunca. Pero también es cierto que en Europa, no ayudamos a luchar contra esa violencia que ha sacudido en las últimas horas a Copenhague, si utilizamos la libertad de expresión para faltar al respeto a los símbolos del Islam, que son lo más querido para millones de personas. Si seguimos empeñándonos en utilizar la libertad de expresión de forma irreverente, como si no existiera verdad alguna, como si todo fuera un juego, como si las personas y sus creencias no merecieran respeto, no estamos a la altura de lo que el yihadismo, de ese reto tan tremendo que es la lucha contra la violencia, contra el yihadismo. Es noticia lo que sucede en Dinamarca y es noticia lo que sucede en Ucrania. Anoche entraba el alto el fuego en vigor, un alto el fuego frágil. En las últimas horas los dos bandos, tanto los prorrusos como los responsables del ejército ucraniano, se han acusado de haber vulnerado ese alto el fuego, pero parece que de momento la situación se mantiene relativamente estable. No estamos ante los grandes combates que se han vivido hasta anoche en la zona. Ahí está nuestro enviado especial, Ricardo Marquina.
Noche tranquila en Donetsk. Desde las 12 de la noche, el incesante ruido de artillería que ha sonado sin descanso en esta ciudad durante meses ha cesado. Bien, es cierto que se han escuchado algunas ráfagas y explosiones puntuales, pero absolutamente nada que ver con el festival de explosiones de las últimas 48 horas. Ambos bandos se han acusado mutuamente, eso sí, de romper este alto el fuego, aunque a grandes rasgos se está cumpliendo. Evidentemente, se da por hecho que el cumplimiento total de este alto el fuego va a ser un proceso largo y complicado, pero por el momento hay que celebrar una noche de calma en Donetsk.
Los prorrusos ya decimos que están acusando a las tropas ucranianas y las tropas ucranianas a los prorrusos de haber vulnerado ese alto el fuego. Ayer Estados Unidos acusó a Rusia de continuar desplegando gran cantidad de armamento pesado alrededor de la frontera. Estados Unidos ha defendido en la última época que la solución es rearmar a Ucrania para hacer frente al imperialismo ruso, pero esa solución sería un desastre porque serviría como un pretexto para una mayor ofensiva rusa. A pesar de que la solución europea, basada en la diplomacia, que está auspiciada por Hollande y por Merkel, parece más lenta, es la única posible porque es un conflicto realmente endiablado. Mira, Milosevic, analista internacional, nos ha explicado que el alto el fuego puede prosperar por el compromiso que han tenido Francia, Alemania, Hollande y Merkel en que salga adelante.
François Hollande y Angela Merkel están personalmente implicados y se han comprometido de seguir cómo se va a implantar y desarrollar este alto de fuego. Tiene unos patrocinadores de alto nivel, lo que refleja la disposición y la voluntad, sobre todo, del eje franco-alemán de arreglar el asunto.
Son decisivas, como decíamos, las próximas horas. Este compromiso es el que puede congelar, que se puede conseguir que se congele el conflicto. Es importante congelar el conflicto para que no siga habiendo muertos, para que no siga habiendo desplazados. Otra cosa es que la congelación del conflicto no es una solución definitiva y sobre todo tiene un efecto negativo importante, que es que Ucrania no podrá seguir acercándose a la Unión Europea como era su propósito. Hay que recordar que en realidad esta guerra, este conflicto, comenzó cuando Ucrania quiso acercarse más a la Unión Europea. Y la actualidad nacional ha estado marcada en las últimas horas por la precampaña andaluza. Ayer Rajoy, por segundo sábado consecutivo, bajó a Andalucía para apoyar a su candidato, a Moreno Bonilla. Estuvo en un acto en el que presentó a los candidatos de las principales ciudades andaluzas y fue muy crítico Rajoy con la convocatoria de elecciones anticipadas por parte de Susana Díaz.
Son unas elecciones que no tocaban. Unas elecciones que fueron convocadas por una presidenta que llevaba año y medio al frente de su responsabilidad, que las adelantó porque le convenía a ella, pero no a Andalucía. Exactamente igual que se ha hecho en Cataluña, aquí el interés personal ha estado por encima del interés general de los andaluces.
A Susana Díaz las encuestas le dan como ganadora, pero no debe tener mucha tranquilidad la presidenta de la Junta por el tipo de intervención que está haciendo, por la intervención, por ejemplo, que tuvo ayer en Sevilla en un mitin. Una intervención agresiva en la que vino a decir que ella trabaja y que Rajoy no trabaja.
Que no querían ni que gobernara. ¿No las habéis escuchado? Que me han llevado no sé cuántas veces a la Junta Electoral en dos semanas porque decían que estaba gobernando. Digo, hombre, yo si verás que gobierno, yo no me escondo detrás de un plasma, ni me da por fumar puro esperando a ver cómo se solucionan los problemas de la gente. ¡Yo curro!
Va, intervención agresiva, vamos a ver. Susana Díaz puede presumir de muchas cosas. Puede presumir de una oratoria encendida. Puede presumir de facilidad de palabra. Puede presumir de futuro dentro del PSOE. Pero de lo que no puede presumir Susana Díaz es de haber gobernado. Si lleva 16 meses al frente de la Junta de Andalucía y lo único que ha hecho, o lo que ha hecho fundamentalmente, ha sido dedicarse a la política de su partido. Susana Díaz y el PSOE tenían un pacto con Izquierda Unida para sacar adelante 28 leyes. Y han sacado dos leyes en toda la legislatura. Afortunadamente no las han sacado, pero han sacado dos leyes. Susana Díaz llegó a la Junta de Andalucía prometiendo compromiso exhaustivo y serio en la lucha contra la corrupción. Y lo primero que tiene que hacer alguien que quiere luchar contra la corrupción es colaborar con la justicia. Bueno, pues a la juez Mercedes Alaya, la Junta de Andalucía de Susana Díaz no le da un papel. Tiene que pedir los papeles 80 veces para que la Junta de Andalucía se los dé. No solo tiene que pedir papeles, sino que el otro día la jueza Alaya tuvo que pedir que le pusieran unas estanterías, porque la tienen sin estanterías y los expedientes están por el suelo. Bueno, pues si eso es luchar contra la corrupción es colaborar con la juez que está investigando el caso de corrupción más gordo que hay en España, que está en Andalucía. Susana Díaz, además, ha estado al frente de un gobierno que ha sido el gobierno que más ha recortado sanidad y educación después del gobierno catalán. Andalucía ha sido la segunda comunidad autónoma que más ha recortado en sanidad, un 2,1%, y en educación un 2,3% el año pasado. Eso sí, dinero para Canal Sur a expuerta, el que haga falta, porque Canal Sur hay que tenerlo bien financiado. ¿Para qué? Para que haga propaganda política, para que aumente el clientelismo. O sea, que no venga Susana Díaz a contarnos que Rajoy no gobierna y que ella sí gobierna, que ella no fuma puro y que sí que gobierna. Porque ya decimos, méritos tiene, muchos sí, si se pone a hablar y tiene un piquito y habla bien, pero es una cosa predicar y otra cosa dar trigo. Ayer el Papa creó 20 nuevos cardenales, entre los que está Monseñor Ricardo Blázquez, presidente de la Conferencia Episcopal Española, arzobispo de Valladolid. El Papa le pidió a los cardenales que luchen por la justicia.
Quien es llamado en la Iglesia al servicio del gobierno debe tener un fuerte sentido de la justicia, de modo que cualquier injusticia le resulte inaceptable, aunque pudiera ser ventajosa para él o para la Iglesia. Que el pueblo de Dios vea siempre en nosotros la firme denuncia de la injusticia y el servicio alegre de la verdad.
8 y 12, 7 y 12 en las Islas Canarias. Han sucedido otras cosas que les contamos de forma breve con la ayuda de Juanma Rodríguez y de Nicolás Rubio. Crisis en el PSOE. Sigue la batalla por la Federación Madrileña.
Simancas justifica por carta el cese de Tomás Gómez. Dice que era necesario el cambio para ser una alternativa coherente. Las corrientes socialistas más izquierda y Gana Madrid recogen firmas para pedir primarias abiertas.
Pablo Iglesias se hace con el control de Podemos en Madrid, aunque pierde comunidades clave.
Su candidato Luis Alegre gana por los pelos en las primarias en Madrid. El eurodiputado Pablo Echenique arrolla en Aragón a la lista oficialista defendida por Pablo Iglesias, que también pierde en Navarra y La Rioja.
El etarra Santi Potros continuará en prisión.
Los magistrados de la Audiencia Nacional creen que existe peligro de que cometa nuevos atentados. Potros tiene pendiente cumplir condena por dos asesinatos en 1986 y 1987.
La Fiscalía pide 3 años y medio de cárcel para Jorge Bestinge.
Le acusa de atentado y lesiones a un policía en una manifestación en Sol contra la proclamación de Felipe VI. El fiscal pide indemnice con 3.000 euros a la gente.
España cierra la embajada de Yemen.
Exteriores ha suspendido su actividad y recomienda a la colonia española que abandone el país temporalmente por la situación de inseguridad que vive la capital sana.
Vamos a ver cómo contamos la información del deporte para que Juanma Rodríguez no se sienta molesto, porque estamos diciendo desde las 6 que hombre, el Madrid ganó ayer, pero que lo vimos sin fuerza. Tú mismo, Juanma.
Pues vamos con ello. Cita histórica en Nueva York en el fin de semana de las estrellas. Los dos hermanos van a ser titulares.
No habla del Madrid, salta el charco.
¿Cómo ves que voy a hablar del Madrid? Claro que voy a hablar del Madrid.
Cuéntanos el partido de ayer, Juanma.
Pero ¿cuento el baloncesto?
¿No? También, también.
Los dos hermanos Gasol van a ser titulares en el All-Star. Pau y Mar realizarán el salto inicial. Esta madrugada el base de los Warriors, Stephen Curry, ha ganado el concurso de triplers. De triples, y el compañero de Ricky Rubio en Minnesota, Zach LaVine, se ha impuesto en el de mates. En cuanto al fútbol, victoria brillante del Real Madrid por 2-0 ante el Deportivo de La Coruña. Sevilla 3, Córdoba 0, Granada 0, Athletic Club de Bilbao 0, Málaga 0, Español 2. Hoy a las 12 en Liga, que encabeza el Real Madrid, Valencia, Getafe, Barça, Levante a las 5, Rayo Villarreal a las 7 y Celta de Vigo, Atlético de Madrid.
El adjetivo brillante no estaba en el guión. Vamos con el tiempo.
Terminamos la semana con poca nubosidad en el litoral mediterráneo. Solo a primera hora del día vamos a tener lluvias más intensas, sobre todo en Galicia e incluso en zonas del centro y sur de la península. A medida que avance el día, ojo, en Cantabria, País Vasco, norte de Navarra y Pirineos, porque allí las lluvias serán más persistentes. Viento fuerte, sobre todo a orillas del estrecho. En cuanto a las temperaturas, se mantienen prácticamente sin cambios. Suben las mínimas y las máximas van a alcanzar los 14 grados en Madrid, 19 en Málaga y van a rozar los 20 grados en Valencia y Murcia.
Hacemos una pausa y continuamos.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Los goles esta tarde en COPE informan Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
COPE, estar informado.
¿Cuánto gastas en productos para adelgazar? Sé práctica y prepárate para la próxima primavera con Nutrigen y tu genética. La app para smartphone o tablet que sincroniza tus genes mediante un test genético válido para toda la vida con nuestra dieta mediterránea. Para quitarte esos kilos de más, descarga ahora Nutrigen App en nutrigenservice.com y tiendas de aplicaciones móviles. Y con motivo de su lanzamiento, 6 meses gratis.
Con el aval científico del Instituto de Investigaciones Biomédicas y la Facultad de Medicina de la Universidad de Salamanca. Nutrigenservice.com. Tu nutricionista en el bolsillo. Síguenos en Facebook y Twitter.
Todas las sentencias, toda la jurisprudencia. Expansión presenta E-Jurisprudencia de la A a la Z, elaborada por Wolters Kluwer. Una colección exclusiva de 15 CD-ROM donde se recogen todas las resoluciones judiciales actualizadas hasta 2015. Más de 500.000 sentencias de todos los ámbitos del derecho. Este sábado primera entrega gratis y cada viernes y sábado una nueva entrega con Expansión.
Estás escuchando a Fernando de Aro en La Mañana.
COPE. Estar informado.
Si me concedieras un deseo para hacerme feliz, me gustaría cortar todo lo que sobra de mí.
Pues vamos con uno de los temas de la semana, del fin de semana: la crisis en el socialismo madrileño, la gestora creada para sustituir a Tomás Gómez. David Lucas es uno de los 13 miembros de esa gestora, que reúne una extraña condición, porque él estaba en la ejecutiva de Tomás Gómez y ahora está en la gestora. David Lucas, muy buenos días.
Muy buenos días.
A alguien le puede parecer extraño que usted estuviese en la ejecutiva de Tomás Gómez y, una vez destituido fulminantemente Tomás Gómez, esté usted en la gestora. ¿Cómo se come esto?
yo creo que no. Hemos trabajado durante estos 4 años de manera muy leal y haciendo un gran esfuerzo, y cuando la Comisión Ejecutiva Federal ha adoptado una legítima decisión, como era crear una gestora, nos ha pedido a diferentes personas de diferentes sensibilidades que hiciéramos un esfuerzo por sacar el Partido Socialista de Madrid adelante. Como siempre he hecho, he estado a disposición de los órganos federales y en eso estamos, en intentar sacar adelante el Partido Socialista, el Partido de Todos.
Pero usted ya veía cuando estaba la Ejecutiva que la cosa iba a la debacle con Tomás Gómez.
Bueno, yo creo que lo que sí que se podía observar es que las previsiones electorales que se estaban comprobando a través de las diferentes encuestas que se daban por parte de varios medios de comunicación, pues no eran las más halagüeñas, precisamente. Yo creo que no se trataba tanto del esfuerzo colectivo que se había hecho, sino que ese esfuerzo no se correspondía con el visto bueno por parte de los ciudadanos. Es por eso que, en vista de esas perspectivas electorales, se ha tomado esta decisión y esperemos que sea para recuperar parte del electorado en las próximas elecciones municipales autonómicas que nos permitan gobernar en la Comunidad de Madrid y en muchos municipios.
Ángel Gabilondo pidió para ser candidato no entrar en primarias.
No lo sé, yo no he hablado con Ángel Gabilondo, no sé lo que ha pedido. Lo que sí
digo porque se ha publicado en algún medio esto.
Claro, pero yo no puedo cotejar eso porque yo no he hablado con él. Lo que sí que ha hecho la gestora es, como estamos en un momento excepcional, pues es articular un proceso para que los militantes puedan manifestar su opinión a través de asambleas extraordinarias, sí, que puedan trasladar quién es su preferido o preferida para ser el líder de la candidatura del Partido Socialista a la Comunidad de Madrid, y esas propuestas la Comisión Gestora las trasladará a la Comisión Federal de Listas, que tendrá que adoptar una decisión.
Pero eso no son primarias, digamos, es una consulta en la que ustedes van a proponer a Gabilondo como el candidato.
Es verdad que no son primarias, pero porque es excepcional el procedimiento, pero es el mismo procedimiento que se utilizó en el Partido Socialista hace 120 años. Es decir, que bueno, es un procedimiento muy usado, que es verdad que en los últimos procesos se ha utilizado el de primarias, pero ante la excepcionalidad y la premura, sí, estamos a 3 meses de las elecciones, no podíamos abrir un proceso de primarias con la precampaña, la campaña y las elecciones. Nos metíamos casi en elecciones el día de las elecciones. Ya,
pero ustedes a las, digamos, a las bases le van a proponer que sea Gabilondo el candidato.
Bueno, no lo sé. Todavía no. Nosotros como Comisión Gestora no vamos a hacer ninguna propuesta. Tendrán que ser las agrupaciones las que propongan. No hay todavía nadie que se haya propuesto o postulado como candidato, que a mí me conste. Sí. Entonces serán las propias agrupaciones las que tendrán que decir, las que propongan nombres a la Comisión Gestora, no al revés.
Dicen que Pedro Sánchez ha tomado esta decisión para fortalecerse él personalmente, para decir aquí mando yo.
Yo a Pedro Sánchez le conozco hace muchísimo tiempo. Yo, cuando yo era portavoz en el Ayuntamiento de Madrid, él fue concejal conmigo, era el responsable de urbanismo, y sé que no está pensando en sí mismo. Sé que está pensando en el Partido Socialista Obrero Español, está pensando en que es bueno para el Partido Socialista Español un cambio que nos dé más perspectivas electorales para intentar cambiar el gobierno en los ayuntamientos, en la Comunidad Autónoma de Madrid. Creo que en eso está pensando Pedro Sánchez, y estoy convencido que no está pensando en sí mismo. Seguramente, si estuviera pensando en sí mismo, no hubiera hecho este cambio, que quizás está provocando muchísimas tensiones, pero era necesario hacerlo para intentar profundizar en nuestras posibilidades electorales de cara al 24 de mayo.
Bueno, muchas tensiones. Tomás Gómez ya ha dicho que se quita de medio, o sea, que empezó diciendo que iba a ir a los tribunales y luego ya dice que no va a armar mucho lío, ¿no?
Bueno, yo creo que nos sorprendió a todos las primeras reacciones, sí, pero también Tomás Gómez es una persona de partido, es una persona que lleva muchísimos años en el Partido Socialista Obrero Español, que sabe de lo que es el Partido Socialista Español, y creo que todos estaremos a la altura de las circunstancias para salvaguardar lo más importante, que es este partido centenario y las posibilidades que tiene de transformar la sociedad, si somos capaces de generar una alternativa positiva de cara al 24 de mayo.
Vamos a ver cómo se lo digo. Ángel Gabilondo es un hombre más centrado que Tomás Gómez, más lejano a Podemos. Tomás Gómez quizá se hubiera entendido con Podemos. Ángel Gabilondo es difícil pensar, es más un hombre de centro-izquierda, es un intelectual. ¿Está apostando el PSOE por competir en el centro-izquierda más que por luchar en la izquierda con Podemos?
Yo creo que lo que está haciendo el Partido Socialista es intentar ganar las elecciones del 24 de mayo.
Buscando de votantes de centro-izquierda.
Claro, lo que intentamos es recuperar parte de nuestro electorado, recuperar parte de nuestro voto, incluso captar voto de otras formaciones políticas, incluso de mucho del voto que algún día en la Comunidad de Madrid se fue al Partido Popular, que le ha proporcionado pues, las mayorías absolutas de las que ha venido disfrutando. Pedro Sánchez, la gestora y todos los que conformamos el Partido Socialista estamos pensando en ganar las elecciones. Partido Socialista es un partido gobierno, un partido ganador, y eso es lo que vamos a intentar recuperar para el próximo 24 de mayo, sea quien sea el candidato a la Comunidad de Madrid, y reforzando con el apoyo que nos tiene que dar a los que somos candidatos en los municipios.
Bueno, ya me lo ha dicho usted, o sea que se trata de competir, digamos que en la zona centro, incluso con el Partido Popular. ¿Eso significa que llegado el momento podría el PSOE plantearse un cierto acuerdo con el Partido Popular si no tiene el Partido Popular suficiente mayoría? ¿O el PSOE preferiría seguir haciendo acuerdos con izquierda? Digo, si llega, imagínese, noche del recuento, empiezan las negociaciones, el Partido Popular no tiene mayoría absoluta en la Comunidad de Madrid, ¿se va a poner de acuerdo el PSOE con Podemos o con el PP?
No, pero yo creo que eso son conjeturas electorales.
Sí, claro, es que es lo que nos toca.
El único pacto que tenemos que hacer es con los ciudadanos. Es el pacto que nosotros tenemos que alcanzar y el que estamos dispuestos a llevar a cabo. El Partido Socialista va a salir a ganar por mayoría las elecciones municipales y autonómicas del próximo 24 de mayo. Si los ciudadanos deciden otra cosa, ya veremos a ver qué es lo que pasa. Ya. Pero nosotros no vamos, ya lo han dicho desde la Ejecutiva Federal, a pactar con el Partido Popular. Nosotros lo que vamos es a configurar gobiernos de progreso, gobiernos centrados en una idea de transformación social de la Comunidad de Madrid, para la cual el Partido Socialista está preparado. Y el Partido Socialista, como digo, es un partido gobierno que saldrá a ganar las elecciones municipales y autonómicas del 24 de mayo. Para eso hacemos todos estos cambios.
David Lucas, gracias por haber estado con nosotros y suerte con esta, en este proceso, con esta gestora, porque falta hace que el Partido Socialista en Madrid y en toda España se recupere. Como ha dicho usted, es un partido gobierno y hace falta que gente que esté ahí con lealtad a la Constitución y no estas aventuras últimas que tenemos. Buenos días.
Totalmente de acuerdo. Hay que poner las luces largas, pensar en el proyecto colectivo de la Comunidad de Madrid y de España, y a partir de ahí seremos capaces todos de hacer las cosas bien.
Gracias. Buenos días.
Gracias. Buenos días.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE. Estar informado.
8:24, tenemos nueva última hora en Copenhague, porque la policía danesa cree que el hombre que ha batido a tiros esta madrugada en Norrebro es efectivamente la persona que ha protagonizado los dos ataques que se han producido en las últimas horas en Copenhague. Recordamos que esos dos ataques han provocado dos muertos, uno se producía en un centro cultural y otro se producía esta madrugada junto a una sinagoga. Echamos un vistazo rápido a la prensa antes de despedirnos con la ayuda de Ana Palacios.
La noticia hoy es lo que está sucediendo en Copenhague. El diario El Mundo califica el tiroteo contra el centro cultural como un ataque yihadista contra el embajador francés y un dibujante en Dinamarca. El País, para condenar este hecho, ha querido titular de esta manera: callan a tiros en Dinamarca, un acto sobre la libertad de expresión. Y La Vanguardia también le ha dedicado el titular definiéndolo como un ataque a un caricaturista de Mahoma. Todos resaltan que una persona ha fallecido en el suceso. No hablan, eso sí, del ataque a la sinagoga, que también le ha costado la vida a un civil, ni del hombre abatido por la policía en la estación de tren. El otro punto de noticia hoy es Ucrania, y sorprende un poco porque no aparece nada más que en la portada de La Vanguardia y de El País. La Vanguardia dice: sangrienta espera del alto al fuego acordado en Ucrania. El País trae una entrevista a Federica Mogherini, jefa de la diplomacia de la Unión Europea. Ella recalca que añadir armas al conflicto no ayuda y que los ucranianos lo saben. Además, dice que si no se cumple el alto al fuego, Rusia tendrá más sanciones. Otras noticias que traen hoy nuestros periódicos: en La Razón aparece una encuesta en la que el PP comenzaría la remontada y Podemos caería por primera vez. Eso sí, los socialistas continúan en la misma línea y siguen cayendo como consecuencia de sus batallas internas por el liderazgo. ABC dedica la portada al completo a Nicolás Maduro. Cuenta que amenaza con expropiar 7 grandes compañías españolas si no evitan que el gobierno español impida los ataques a Podemos por parte de la prensa española.
Gracias, Ana. Yo hoy me quedo con una foto que publica La Vanguardia en páginas interiores. Es uno de los grandes retratos de las marismas del Guadalquivir que hizo Atin Ayán, fotoperiodista sevillano que viajaba con un colchón en el coche para echarse a dormir allí donde le sorprendiera la noche, que retratar era para él algo que no se podía programar. En cualquier momento aparecía un rostro que exigía dejarlo todo. En sus fotos, en las fotos de Atinayan, se inspiró el director de la película La Isla Mínima. Con la instantánea con la que me quedo es con la de dos pastores de las marismas. Está en blanco y negro, lo que le da una fuerza antigua. Al fondo se ve el rebaño y el agua. En primer plano, un pastor de mediana edad con largo bigote apoyado ligeramente en su cayado mira desafiante al objetivo. Se cubre con una capa que agita el viento. Llueve, porque sobre la gorra se ha puesto la capucha y la lluvia está acompañada de un viento fuerte y frío. Porque al pastor pequeño le acompaña uno más joven, casi adolescente. Y al joven la capa se le agita y en su gesto no hay desafío, sino destemplanza. De hecho, al pastor joven en la cara se le refleja toda la molestia de la vida a la intemperie, de los soles sin piedad del verano y de los fríos del invierno con la humedad de la marisma. Y ese gesto que le forma arrugas en la frente y que le hace entreabrir la boca es casi como una súplica, como una petición de una compasión que le ponga a salvo de una vida tan dura, de las horas de soledad, de los días y de las noches al raso. Un perro de raza indefinida, compañero de los dos pastores, mira la escena. Los antiguos hacían versos sobre la vida bucólica de los pastores, pero en la marisma el pastoreo es sinónimo de vida recia, de vida dura. En realidad, la vida y su intemperie siempre te dejan un gesto como el que tiene el pastor joven en la foto. Un gesto de suplicante, un gesto que casi inconscientemente pide ayuda, pide compasión, pide ternura. Así terminamos estas dos horas y media de información y de análisis. Faustino Catalina les cuenta la actualidad de la Iglesia enseguida. Just be.